Three, two, one. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de este sábado 7 de diciembre, no, 7 de diciembre, no, 20, ¿a qué estamos?
21.
A 21 de diciembre, es que ya llega la Navidad, jon. Os saluda el equipo aquí presente, Jeco, Débora López, Volcano, Isaac Viana, al programa 699 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Spin, la 107.2 de la FM, el último programa de este 2019. Por cierto, un saludo a Blas, que se ha caído enfermo a última hora, ponte bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Miedo me das.
Nada, te
voy a dar. En un programa en el que os hablaremos de las últimas noticias de Outer Worlds para PC, os hablaremos un poquito de a qué hemos estado jugando estos meses y en el rincón del rol os hablaremos de juegos de rol de toda la vida, pero con trasfondo histórico. Pero antes sabremos de lo que viene a ser. Hombre, la noticia tocha de estos días, la noticia importante, es que Microsoft ha anunciado ya el futuro, ya su apuesta.
Está aquí.
El futuro, además, a lo grande, la Xbox Series X, una máquina potentísima, una máquina que pretendemos engañar, que ha metido el juego del ganso en el Game Pass.
¡Eso es!
Hemos estado todos como Yonki jugándolo.
¡Te alabamos,
¡te alabamos! ¡Te queremos!
Todos los que tenéis Xbox, porque cuando dijisteis que estaba en el Game Pass, me pasé como 3 horas buscándolo en la tienda de PC.
Por culpa del juego del ganso, he aprendido que... ¿Por qué el Xbox Game Pass está en beta en PC? No, no se llama beta, se llama Epic Store nos está jodiendo a todos.
O eso, o el ganso ha robado el producto final. Sí, y no está en beta todavía.
No, es cierto, porque al muy, muy, muy principio de todo, si os acordáis, muchos juegos decían, oye, que no es que Epic tenga la exclusiva en PC, porque estos juegos también salen en la Microsoft Store. Se ve que Epic ha aprendido rápidamente y está atando a todos los nuevos con un contrato reescrito, que es rollo de solo Epic y nada más que Epic.
Sí, pero creo que también Steam cambió las cláusulas y entonces es como todo muy... Todo está muy ajustado ahora mismo.
Sí.
Tienen poco margen de maniobra los desarrolladores.
Ya, ya.
Una guerra interna bastante fuerte.
El asunto es eso, que yo me he pasado lo mismo. Yo me iba a instalar en PC y es rollo de decir, pues va a ser que no.
Yo había desempolvado el pad solo para esto.
Así que, bueno, si tenéis una Xbox, lo tenéis en el Game Pass incluido. Madre mía, el Game Pass pesado, ¿no? Pero el rendimiento que lo estoy sacando, ¿eh?
Sí, sí, es que una vez empiezas dices, uy, ¿y este juego? Uy, ¿y este? Uy, ¿este otro que hace unos años que ha salido, pero no lo pude jugar?
Sí.
Y vas contando y dices, oye, pero...
No, si a mí me pasaba que quería el After Party.
Ah.
Y pensé, Tate juega primero al juego anterior de esta gente, Oxenfree. Uh-huh.
Oxenfree.
Entonces, estaba en el Game Pass.
Sí.
Y ya te pones a jugar al Oxenfree y luego... Y dices, voy a jugar After Party, que está en PC, pero no está en el Game Pass.
Ah, no está.
En el Game Pass de PC no está, pero tuve que estar en la consola, en Xbox.
Bueno. Mira que Oxenfree lo han regalado ya
en muchos sitios.
Sí, no, sí. El problema que tengo es, con todos los juegos que regalan, el Humble Monthly,
sí.
Las ofertas, el no sé qué, ¿sabes cuál es mi solución? Me instalé el GOG Galaxy.
Sí.
Que te hace un inventario de todos los juegos digitales que tienes.
Oh.
Y entonces pones ahí el juego y te dices, mira, lo tienes en GOG y lo tienes en la Epic Game Stores.
Oye,
lo tienes
muy útil.
Te lo has comprado 3 veces, gilipollas.
Bueno, lo de Epic no vale porque creo que en Epic...
Sí, yo...
En Epic solo me he comprado el John Boy Hex y me arrepiento.
Tanto.
Yo solo tengo la cuenta de Epic para los juegos gratis. Lo siento.
Yo me he negado a darme de alta hasta que no cambien su estrategia...
Yo es que
leche.
A todo el mundo le he recomendado de que dice, no, es que yo en PC no juego porque mi PC no está acostumbrado. No. Instálate la Epic Game Store, cada semana te vas metiendo en tu cuenta el juego y ya, de aquí a 3 años, cuando tengas un PC que funcione, ya lo jugarás, no pasa nada.
Bueno, y encima, ¿cuándo empezó? Hace un par de días empezó el tema de Epic en Navidad, que te regalaron un juego cada día. ¿No sabíais?
No.
Pues sí.
Y no, me voy ya.
Y ayer regalaron Into the Bridge. Into the Bridge, que es un maldito juegazo, ¿Vale? La gente del...
El primero fue, sí, el Into the Bridge. Y después ayer, no me acuerdo cuál fue, pero sí.
¿Ya me he perdido dos?
O sea, ¿qué hacemos aquí haciendo un programa de radio pudiendo estar jugando juegos? Además, juegos de puta madre gratis, como Into the Bridge.
Sí, sí, sí.
Madre mía. Es que claro, como solo arranco el Epic Game Store, cuando digo, coño, el juego de la semana.
Sí, una vez al mes.
No,
una vez a la semana.
Eso, a la semana, perdón.
Tiene que ser el jueves. Yo ahí ya estoy el jueves del plan. Dame el juego, dame el juego.
Ya tú no, tú eres el Grinch de la Epic Game Store.
A mí la Epic Game Store, hasta que no cambien sus políticas...
No, reconozco que no me gustan, sí. Tampoco.
Es que básicamente, vale, lo de los juegos gratis está muy bien, pero sabes también qué otra manera hay de conseguir juego gratis, ¿no?
Ya, ya. Pero
quiero decir, y no me hace falta porque, como tú has dicho, entre el Game Pass, lo que tengo de Back Catalog en Steam, lo que tengo del Humble Monthly... Es que no me da la vida.
No me hace falta.
Hace como nueve, o sea, Pirate va y me dice... Hace como mucho que no pasas, ¿qué te pasa? Y yo, dame el último Rick and Morty y déjame en paz.
No, pues es verdad, es que se van acumulando. Yo es que empiezo a abrir sitios y digo, y aquí tengo 10 más, y aquí tengo 20, y, ay, y a mí, yo me estreso.
Han conseguido lo que hacía mucho tiempo que estábamos deseando, bajar ya el nivel hasta el punto en que, por comodidad, ya no te sale a cuenta hacer el pirata.
Sí.
Lo cual me parece fantástico, que hayan por fin encontrado una estrategia
de hecho, eso pasó también en las películas y las series con Netflix. Mm. Pero claro, yo lo que siempre decimos, no tenemos vida de nada. Y si tengo que elegir entre pagar Netflix o pagar el Game Pass Ultimate y cuando me cambio el móvil y por fin deja de tener 16 gigas que no dan para nada, y el Apple Arcade... yo con esos dos servicios digo, ¿para qué quiero ver series?
Yo soy masoca porque yo tengo... Antes tenía el HBO, ahora ya no, pero tengo Netflix, tengo la Apple Arcade, tengo Xbox Game Pass, el Ultimate...
¿Masoca o más ganso?
Más ganso siempre.
Eso ha estado bien. Eso ha estado bien.
Ahí, ahí, Hong Kong.
El que no ha estado bien... Bueno, no sé, ya... ¿Qué? Sí. ¿Perdona?
Me parece que te quieren decir algo. Ya está, vale. Podemos seguir.
Es Jonathan Cooper, ex empleado de Naughty Dog, es animador principalmente, entre otras cosas animador de Uncharted. Comentó sobre las adquisiciones de Microsoft, sabéis que lleva unos cuantos años haciéndose un catálogo de estudios bastante importante que hemos comentado más de una vez aquí en Game Over. Uh-huh. Caray, cuidado con esta gente que está trayendo, por ejemplo, el juego de esta semana es uno de los comprados por ellos, Obsidian. Pues ha dicho que ninguno está a la altura de las empresas First Party de Sony.
Bueno, no se nota nada para dónde va.
No.
Ni de dónde...
¿Dónde barro?
No se ha notado absolutamente nada.
A ver, sí que es cierto que... A ver, si comparamos con gente de God of War... Sí. A ver, también hay que decir otra cosa. Nos hemos quedado con el titular. Porque esta frase no venía con un punto final, ni con un punto seguido, sino con una coma. Y dijo, ese nivel se logra... con un sistema de contrataciones a largo plazo, una inversión importante y tal. Que yo creo que es lo que está haciendo Microsoft.
Sí, yo creo que sí. Sobre todo los dos últimos años, diría yo, que ha petado bastante fuerte todo esto y ha estado con estudios ahí al lado. Uh-huh. Por favor,
Gen 2. Está creando una gran cantera.
Y que de verdad no veremos sus resultados de verdad, hasta la consola nueva, que es donde va a querer sus exclusivos.
Bueno, y totalmente. Además, lo que está haciendo Microsoft es prepararse el terreno, ¿vale? Para ya esa generación que está a la vuelta de la esquina y que se ha preparado muy bien. Va a dar mucha caña, ¿eh? Sí. Microsoft en la siguiente generación.
¿Sabes una cosa? Que las dos últimas generaciones, tanto la de la 360 como la de la Xbox One, o PlayStation 3 y PlayStation 4, como queráis, siempre ambas empezaron con una de las dos siendo con mucha fuerza los exclusivos y otra en plan de no, multiplataformas. Creo que en esta... las dos van a ir a muerte a exclusivos. Cosa para mi bolsillo me puede doler. Pero yo siempre he defendido. Porque considero que los mejores productos, las apuestas más arriesgadas, los títulos más interesantes, salen cuando dices, este producto solo lo tienes en mi plataforma. Sí. Y como solo está en mi plataforma, aprovecha muy bien las características de mi plataforma. Las características de mi mando de control y las características de los tiempos de carga, las conexiones, etcétera, etcétera. Y ojo, porque los dos primeros años de esta generación pueden ser... un inicio de generación de los más importantes. Y espero, porque además van con el hardware a tope.
Yo solo quería añadir que tengo que reconocer que en parte estoy de acuerdo con Jonathan Cooper. A ver, no digo que a largo... también estoy de acuerdo con vosotros. A largo plazo yo creo que Microsoft ha aprendido de la lección de la última generación. Es decir, Microsoft vino con muy poco contenido first party, con muy con ninguna exclusiva o muy pocas cosas, es el Forza, quizás.
Sí. Y, de, sí, y de hecho sus propios títulos tenía medio abandonados, porque con el cambio generacional, Gears of War, Halo, quedaron como un poquito descolgados.
Exacto. Y yo creo que para esta próxima generación va a intentar, pues, lo que tú dices. Pero hay que reconocerle que eso, no está desencaminado. Es decir, si tú ves... yo sigo pensando que la única razón por la que me compraría la PlayStation 4...
5. O la de 4 o la 4.
No, la 4, la 4. Ah, vale. Es por el Last of Us. Sí. ¿Por qué? Sí, porque sí, Last of Us no lo puedo encontrar en ninguna otra plataforma, con lo cual, si quiero jugar al Last of Us, que es un juegazo...
Es que lo que pasa con eso es que, claro, a mí me pasa un poco lo mismo que a ti, ¿eh? Que yo quiero ese Last of Us, vamos, pero lo mismo que querría un Forza, un... Es que al final, lo único que te diferencia de tener un título exclusivo o no tenerlo, es que si no lo tienes, te puedes jugar en PC, porque si es multiplataforma... Y muchas veces incluso sale mejor por tema mods, por tema gráficos, por tema todo, por tema comunidad. Y lo que necesitas es algo que te diferencie de eso, porque si no acabas cayendo en no comprarlo.
Os recuerdo que soy la persona que se compra la consola de Sony cuando aparece Metal Gear.
Fiel,
bueno,
¿eh?
Yo me compré la Play 3 por el Last Guardian. No, vamos a dejarlo ahí, ¿vale?
Ay, bueno,
todavía estoy muy dolido.
No eres el único que conozco, y también por el Final 7 Remake.
Vale, nos vamos a llorar a un rincón todos.
Madre mía, cuántas Play 3 se vendieron en base a mentiras.
En base a, una gran mentira.
A sueños rotos.
Hemos vivido en un trono de mentiras.
Bueno, a ver, la próxima generación, yo creo que tiene un listado muy interesante, ambas plataformas, de lo que está por venir.
Y pero están muy callados, ¿eh? Solo sabemos el Senhua 2 y se acabó.
Bueno, ya veremos. Microsoft ha estado dejando caer algunas perlitas de sus estudios y tal, y yo creo que esto puede tirar adelante. Y, hombre, sabemos que Sony tiene segundas partes de juegazos.
Sí. Yo también quiero decir que creo que en parte se veía venir, y la gente... ya sabes cómo me pongo yo, ¿no? La defensiva, ¿no? Cuando tanto este juego. Minecraft. Si no le hacéis caso a Minecraft, no os daréis cuenta... Los últimos 3 años han hecho una evolución importantísima a nivel de updates y sobre todo a nivel de saber transmitir estas updates. Las Minecon ahora son pero grandísimas, son súper interesantes y cada versión nueva, al contrario que las anteriores, realmente traen cambios bastante notables a todo el juego. Y de hecho, la gracia es también que te hacen este hype para la siguiente versión. Que ahora han sacado la 1. No sé si la 1. Bueno, una versión un poquito más floja, porque es la de las abejas. Pero la siguiente que han prometido es el Netherrealm. Van a hacer como el Overworld en el Nether. Wow. Que si jugáis a Minecraft, sabéis que el Nether es como. Es un sitio de recursos, pero está relativamente abandonado. Van a meter un montón de biomas nuevos y mobs nuevos en el Netherrealm. Ojito, porque de aquí a 3 años o 4, seguramente acaben tocando el End y demás, que ya lo tocaron con las ciudades del End y demás. Vamos, aquello de que no lo va a reconocer ni su madre, clarísimamente. Sí que es cierto que el tema servidores está un poco más tocado, y de hecho se han quedado los servidores creo que la 12.2, si no recuerdo mal. Pero espero que en algún momento le haya un update dedicado a servidores y a mods.
Yo diría que en esta mesa eres el experto, ¿eh?
Sí, pues hace como un año, más de un año o dos que no lo toco porque no tengo tiempo.
Sí, desde que montamos el servidor ese medio público y se me jode internet.
Sí, claro.
Ah, muy
claro.
Bien.
No, no, es un juego de esos apasionantes. De hecho, luego quizá hablaremos, pero se habla mucho de la parte de ayuda social, ¿no? Rollo de ese aspecto colaborativo de Death Stranding.
Sí.
Que dice, pues que es nuevo y tal. Digo, eso se vivía en los servidores de Minecraft. Los servidores de hostia, pues alguien está haciendo un horno y necesita recursos. Ah, pues mira, yo como he minado 60 stacks de piedra, no lo necesito, ten. Y cosas así.
A mí me ha parecido una recuperación lo que ha hecho Death Stranding, porque yo creo que hace unos años sí que pasaba esto, que había una comunidad bastante más fuerte y que estaba ahí, y no sé, era colaborativa realmente. Así que yo creo que lo que ha hecho ha sido pues traerle un poco, darle una visibilidad y actualizarlo.
Darle un punto asíncrono al cooperativo.
Sí, yo creo que sí. Pero me parece fantástico porque últimamente tengo la sensación de que ha venido muy bien y solo hay que ver el exitazo que está siendo el juego.
Y el que fue también un exitazo en las redes fue toda la comidilla del Nintendo PlayStation, que como sabréis muchos es el prototipo del CD para la Super Nintendo, o el Super CD como lo llamamos todos, y que bueno, pues hay uno en todo el mundo, y su dueño pues ha viajado durante todo el mundo siendo el prototipo, pero según él no puede seguir perdiendo dinero, ha gastado un montón en viajes y no ha sacado nada de ella. Así que lo va a poner el próximo febrero a subasta, a través de una empresa dedicada a subastas de productos retro de videojuegos. Estos han puesto a la venta, estos han conseguido vender por $1,000,000 colecciones de videojuegos de la NES, ya os hemos hablado de esto. Y, ojo, porque claro, ¿a cuánto lo va a vender? Porque él ya ha rechazado $1,200,000 porque, atención, en Estados Unidos, el país donde los impuestos, o sea, es liberalismo puro aquello, que no es tan importante. Según él, si cobraba 1,2 millones, tras impuestos, pagar deudas y dividirlo con su hijo, que fue el que le dijo, oye, que lo que tienes aquí en el desván es
esto
oro.
Vale. Esto es una mina.
Pues dice que prácticamente se quedarían sin nada.
O sea, él lo que quiere es esto.
Ah.
Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.
Money and bitches.
Barcos y dinero.
PlayStations y dinero. Pues uno, con 1,2 y que le parece poco. Madre mía.
Calderilla.
Pero es que a lo mejor lo peor es que tiene razón. Es que probablemente es un prototipo único. Probablemente sí, eso es poco.
Y además, fíjate que lo que menciona precisamente son deudas.
Sí.
Porque sí, tú dices, Estados Unidos es un país donde los impuestos son bajos. Sí, pero las deudas
son importantes.
Como pille un cáncer o una cosa así, este señor no veo que tenga yo potencial de Walter White.
Ya. Pero que me hace gracia decir, hombre, también te quedas a cero, ¿eh? Que yo entiendo que este señor tiene un trabajo. Y su hijo también tiene un trabajo.
¿Seguro?
No sé. Pero bueno, 1,2 millones, le parece poco, a ver qué saca. Oye, bien por él. Pero como dijo Funs en Twitter, debería estar en un museo.
Sí.
Sí.
Bueno, pues que la compre el museo. Por 5.
Reggie Fils-Aime ha hablado sobre juego en streaming. Ya sabéis, el expresidente de Nintendo América y uno de los directivos más queridos. Que es difícil, ¿eh? Esas dos cosas. Directivo y querido.
Y querido. O sea, es una rara avis.
Es uno de los encorbatados que entendía el negocio. Y no por ello, renunciaba a la parte que él controla, que es la de marketing.
Uh-huh. Es que su cuerpo estaba listo.
Sí. His body's ready.
Ay, mira, es que yo le tengo tanto amor a este señor. Además es que salía en los directos o salía en las conferencias y tal, y tú ya lo veías y decías, ahí está, ya está, ya prestabas atención directamente.
Pues ha hablado del streaming y ha comentado que dices, bueno, el hombre que representaba a la consola más clásica de todas, a la empresa más clásica en ese aspecto, es decir, el juego de toda la vida. Pues comentó que a medida que la tecnología avance y según aumente la velocidad de conexión y de descarga, nos iremos trasladando hacia la nube. Llegará un momento en el que podrás jugar a cualquier juego en cualquier dispositivo y en cualquier momento. Va a suceder durante la próxima década y va a suponer un cambio significativo para los jugadores.
Que este hombre sabe lo que habla. Aunque sí, a mí me hace mucha gracia de que Nintendo siempre ha sido muy, muy, ha llevado muy mal el tema del online siempre, el tema de
y sigue llevándolo mal.
Sigue llevándolo mal en 2019, casi 2020.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, un Pokémon, bueno, el último Pokémon, Espada y Escudo, si te intentas conectar hay muchísimos errores de conexión, pero muchos.
A mí me gustaría comentar que, lo siento, pero esta frase no me parece nada novedosa.
No,
mira, os recuerdo que Microsoft, cuando lanzó la Xbox One, ya quería lanzar una Xbox One que no tuviese que usar CD y que todo estuviese guardado en la nube.
Sí.
Y se comió los mocos porque decían gente como, es que yo soy soldado destinado en Irak y ¿cómo voy a jugar a mis juegos si no tengo internet? Y el problema es que sigue siendo el mismo. En Estados Unidos, que es uno de los clientes principales de consolas, la banda ancha es prácticamente inexistente. Estamos hablando de que la media rural, no en ciudades, sino rural, es de 0,6 megabytes por segundo, que es más o menos lo que yo tenía hace 20 años.
¿En serio?
Sí. Sí.
Y no me quejo yo de la conexión aquí.
La FCC, que está dirigida por un PlayStation de mucho cuidado, básicamente se inventa las cifras para que las operadoras puedan seguir estafando a sus consumidores rurales. Entonces, todas estas cosas fantásticas como el Stadia, el juego online, todo esto, es muy, muy bueno para esas empresas. Pero se están olvidando de que no todo el mundo tiene internet.
En eso te doy la razón y yo por eso también todo el tema de streaming y demás siempre lo he dicho. Digo, esto está muy bonito y me parece fantástico. Y sí, sí, será la novedad y será el futuro, ¿no? Pero es que si ya aquí en España te vas a algunos pueblos y no tienes conexión, tú imagínate, es que hay países en que realmente no puedes utilizar ese servicio. Si yo en Barcelona tengo cortes de línea constantes.
Pero también hay un concepto que, bueno, no te voy a decir, ya no voy a decir ni marketing, porque uh-huh. En radio también pasa cuando preparas un proyecto. Tú defines uh-huh. un público y hay claro. Como una etiqueta, ¿no? Un tic, ¿no? Que tienes que pulsar.
Público objetivo.
Claro. Público objetivo, que es el público urbano. ¿Qué pasa con el público urbano? El público urbano suele tener mayor nivel adquisitivo y sí. es al público al que se dirige.
Sí.
Que en el fondo también siempre he defendido que primero la tecnología, o sea, primero la tecnología y luego la solución. Uh-huh. Porque al final, si esto empieza a ser lo que mueve el mercado, uh-huh. no les quedará otra. Recuerdo aquí, por ejemplo, la primera Xbox, que muchas veces la gente se quejaba cómo voy a pagar por un servicio online, claro. cuando el servicio online es lo que hay. ¿Y qué ocurrió? Que Microsoft vino y se puso con Telefónica y redujo el lag de la red, si estabas, obviamente si tenías conexión telefónica, pero se dedicó a modernizar los equipos para mejorar la latencia. Uh-huh. Y muchas veces es cuando la demanda empieza a ser notable. Uh-huh. Pero bueno, y lo de América, recuerdo cuando salió Gaikai uh-huh. también, que decíamos aquí, pero eso funciona solo en Estados Unidos, que tienen conexión de no sé qué. Te ibas a foros de Estados Unidos, eso solo funciona en Europa, que tienen conexión de no sé qué. ¡Aquí algo no me cuadra! ¡Aquí algo me falla!
Mientras tanto, en Corea del Sur.
No, pero sí que estoy de acuerdo en la frase que dice él. Y yo diría que es que ni siquiera en la siguiente década. Yo creo que en los próximos 5 años vamos a ver despuntar mucho esto.
Sí, sí. Y vamos a hablar de viejos. Vamos a hablar de, ahora sí que vamos a hablar de un viejo, intentando hablar de videojuegos. Y no somos nosotros.
Vaya.
El juego de Minority Report para Game Boy Advance, que no sé si lo llegasteis a probar. Es el,
no,
es el típico tie-in con la película, es el típico producto relacionado, es el típico producto que se hace de prisa
y
corriendo.
El típico juego de mierda que acompaña una película y una serie.
Ah, eso os iba a preguntar yo, sí. ¿Pero juego bueno o juego malo?
Vale. Juego basado en película, normalmente...
Es malo.
Malo.
Ya, pero ¿sabes por qué? Porque es una empresa pequeñita como Turrus Games, que esto, uh-huh. además estamos hablando del 2002, uh-huh. que la Game Boy Advance tenía un año en el mercado... Uh-huh. Y además les dijo que tenía que terminarlo en 4 meses.
Uf.
Y total, que en pleno proceso, claro, el juego adapta la peli, mira la peli, vale, la peli hay muchas armas. ¿Pues qué hago? Meter armas a cholón. Porque no deja de ser un juego de acción, que voy a hacer en 4 meses. Juego genérico, ya está, no pasa nada. No hay ningún problema.
Juego
no
genérico
pasa nada.
Número 57, pegar tiros y matar gente.
No pasa nada, hay que comer. Punto.
Sí.
En un momento avanzado del desarrollo, reciben un correíto del asistente de Steven Spielberg.
Hola, soy el becario de Steven Spielberg.
Y que dice, oye, que Steven ha visto el juego y que cree que hay muchas armas. Pero que en tu peli hay muchas armas. Ya, pero es que hay muchas armas. Y dice, Steven cree que quizá los niños no deberían ver esas armas. Pero tiene una idea. Ojito, viejos teniendo ideas sobre videojuegos.
¿Qué puede salir mal?
Hay otra arma en el juego llamado Sick Stick, el palo enfermo, que te hace vomitar. Se pueden cambiar... todas las armas del juego por esta arma, ya que a los niños les encanta el vómito.
¡Sí!
¡Wow! ¡Es un
la
palo!
La mejor idea de la historia. Es un palo que hace vomitar. ¡Un palo!
¡Palo! Claro, en esos momentos te quedas pensando, ¿en cuántas películas de Steven Spielberg salen vómitos? Y me imagino a Steven Spielberg diciendo, esto les va a encantar a los niños. Sí, sí. ¡Hay vómitos!
Cuando escriba la siguiente de Indiana Jones, de repente van a vomitar todos los nazis.
Y se van a ver los tropezones en primer plano.
Hay champiñones que ha comido ese nazi.
Yo creo que este hombre se quedó en la pandilla basura, ¿eh?
Si se lo hubieran encargado a Cronenberg, quizás.
Pero ahí hubieran habido trozos hasta de cerebro, directamente, en los tropezones.
¿Y qué dijo la empresa?
¡Que pa' tu tía!
¡No! ¿Y sabes lo peor? Que consideran que eso fue lo único bueno de todo el desarrollo.
Pobres.
Y probablemente sea cierto.
¡Steven! ¡Por aquí! ¡Peineta! ¡Venga!
¡Butifarra!
¡Corte de manga! ¡Venga!
Nueva frase de Game Over.
¡Me estoy haciendo daño ya! En fin, y más ideas que solo se ocurre a alguien mayor. ¿Sabéis el Kill Death Ratio? Los Call of Duty.
Sí, el ratio de muertes y veces que te has muerto.
Exacto, es un poquito de... ¡Ey, que soy un pro, que eres un noob!
Soy un pro, he muerto una vez y he matado 80.
¡Ay, pero en la reimaginación de Modern Warfare me la han quitado!
¿Cómo que te lo han quitado?
No quiero, yo quiero saber cuál es mi Kill Death Ratio porque quiero ser menos noob que tú.
No te preocupes, tengo la solución. Por un pack de 20 euros.
Exacto. ¿What? Porque lo que han hecho, han sacado un pack de varios objetos en el que se incluye un reloj ¿qué te aparece el Kill Death Ratio?
Amor, no me jodas, tío. O sea,
¡por 20 pavazos!
Bueno, no.
¡20 pavazos!
Son listísimos porque, o sea, el gamer vive de esto, lo saben.
¡Correcto!
Lo
ve,
sí, entonces, sí.
Va a vender a Cholón. Hostia, qué listos son los hijos de...
Bobby Kotick. Bobby el Kotick. Señor del mal. El hombre al que si miras al abismo, salen los ojos de Bobby Kotick mirándote a ti de vuelta.
Y te devuelve la mirada. Y te dice, vas a pagar por ese pack,
que
lo
yo,
sabes.
Que yo conozco a alguno, y vosotros también, porque es compartido, que se ha cruzado con Bobby Kotick y ha sentido el aura.
Uf, el aura maligna.
El aura del mal. Ha mirado y ha visto el pozo sin fondo, que son esos ojos.
¿Luego se ha desinfectado o no?
No lo sé, le preguntaré si hizo algún tipo de
ritual o algo.
Exacto, porque lo necesita.
Se acaba 2019, se acaba. Y bueno, va a pasar un poquito... Yo creo que va a pasar a la historia, como un gran año de los videojuegos.
¡Que es el peor año de los videojuegos!
¡Cállate, imbécil, niño rata, imbécil, idiota!
Madre mía. Cada vez que alguien dice es el peor año de los videojuegos, se confirma que no.
Que no, que ha sido un buen año. O sea, yo ahora si empiezan a salir los vídeos en YouTube de 2019, un año horrible para los videojuegos, no sé qué tal, diré, ha sido un buen año.
Y que también hay que decir, y no desde estas generaciones o desde que el videojuego se profesionalizó, no, desde los 80... Hijo de puta, con la de miles de juegos que salen cada año. Me vas a decir que hay un año malo, idiota. Que no sabes, que no sepas buscar es culpa tuya.
Pero es que aparte, el tema es que hay tanta variedad y tanto género y tantos juegos.
Sí.
Buenos, malos, regulares, pero coño, buenos. O sea, que afirmar algo así es de ser profundo idiota, pero bueno, no es lo que vamos a hablar ahora, esto es otro debate.
pero es que el Fortnite no salió este año.
Fornite.
Es que los que juegan a Fornite no son jugadores, cállate.
Sí, ha sido un año tan malo que yo aún sigo jugando a juegos de principios de año.
Mira, te lo voy a decir.
Porque es que no me llega la vida.
Mira, no lo he hablado.
Te lo voy a decir fácil, ¿vale? ¿No? Resident Evil 2 Remake.
Sí.
Death Stranding.
Sí.
Disco Elysium.
Sí.
Sekiro.
Sí.
Metro Exodus. El juego del ganso.
¡Ganso!
Me cago en la leche. Sí. Es que vaya año.
Me he saltado antes una noticia porque era muy larga y no nos daba tiempo. Game Industry, los juegos más mediáticos, y tanto en por artículos escritos, por Twitter, juegos más vistos en YouTube, juegos más vistos durante la E3, y que hay que pensar que no somos el ombligo del mundo, que cuando te coges los juegos más vistos en YouTube y tienes a Roblox, que es un juego de hacer juegos, o a Garena Free Fire, que es un clon de Battlegrounds, pero que es de lo más visto, por lo tanto hay millones de personas jugándolo, ¡no pasa nada!
Lo de Roblox, lo que pasa es que es un simulador a hacer el idiota, y yo creo que ya tengo bastante con mi día a día.
Ya.
Entonces ya no me hace falta.
Y bueno, y Fortnite, que Fortnite. Yo sigo defendiendo que se ha convertido en una nueva red social, se ha convertido en lo que PlayStation Home nunca pudo ser.
O Second Life, o cualquiera de estos. Sí,
el otro día compartí un hilo súper interesante de lo que hicieron para Star Wars, y dices, tío, no, esto era el Home.
Sí, señor. Pero bueno, estamos hablando de eso, de una vorágine de melocotonazos. Vale, son una cantidad de juegos que así que hemos mencionado de pasada, ¿vale? Brutales todos ellos. O sea, y entre todos ellos, pues vamos a hablar de otro que ha salido también este año, un título de rol. Además, del rol del bueno, yo lo entiendo así, como ese rol de café para los más cafeteros. Ese rol más puro, entre comillas. Y es un juego pues que nos ha prometido recuperar la esencia que se había perdido con los últimos Fallouts. Eso nos han pretendido vender. Y de hecho viene con la tarjeta de presentación bajo el brazo, una tarjeta inmejorable. Viene, pues, que nosotros somos Obsidian. Ojito, cuidado, un respeto a las caras del videojuego. Nosotros sabemos hacer juegos de rol. Os trajimos en su día Fallout New Vegas.
Creo que están metidos también los de originales de Fallout 1 y 2.
Los dos creadores del juego original Fallout primero, ¿vale? Que por cierto me hace mucha gracia porque han querido hacer un juego. Uno, digamos, que representa el drama. Lo han dicho así tal cual, y el otro representa la tontería. ¿No? ¿Vale? Entonces, no recuerdo los nombres ahora, pero sí. Han querido hacer un punto intermedio entre drama y tontería.
Aquí tenemos al mayor fan de Fallout que conozco.
Quería decir además que Obsidian viene de una larga ¿cómo se llama?
Estirpe.
Carrera. Estirpe de desarrolladores, porque los orígenes de Obsidian se basan en el estudio Troika, que es un offshoot de
Black Isles.
Con lo cual estamos hablando de la gente que hizo el Baldur's Gate, de la gente que hizo el Fallout, de todos esos que básicamente no consiguieron porque las empresas grandes los iban absorbiendo. Y a medida que las empresas grandes los iban absorbiendo, esta gente decía, no, yo no quiero estar en EA, me voy.
Espera, me estás diciendo que esta gente son Indiana Jones y las empresas grandes son la roca que les sigue detrás de ellos.
Poco más
y ellos van huyendo. ¡No, que somos indie! Soy indie, Anna Jones. ¡Indie!
¡Madre mía!
Y detrás viene la bola del corporativismo.
No quiero. Se cae al micro, tío.
Claro, porque hablamos de los Fallout, pero también, por ejemplo, son gente que estaba detrás de los Vampires, de Vampiro la Mascarada, estaban detrás de los Caballeros de la Vieja República, del 2, para ser exacto.
¿El 2, en concreto? De Neverwinter Nights 2, también.
Sí, ya sabemos. O sea, todos esos juegos que son famosos por haber salido incompletos y llenos de bugs, pero que al mismo tiempo, por lo que fuera, los hemos amado hasta la muerte.
Exacto. Y, de hecho, la gracia de estos juegos es que son, tal como tú lo has dicho, son juegos no te dan secuelas, porque tanto los dos que acabamos de comentar ahora son secuelas de un juego de BioWare. Pero Obsidian yo creo que ha llegado a un punto ya de que puede mirarle de tú a tú, de cara a cara, a la BioWare. Que nosotros conocíamos, a la buena BioWare, la del Baldur's Gate y estos juegos de rol.
La que fue arrollada por la piedra de Indiana Jones de Electronic Arts.
Sí, de EA, que dijo, venid aquí, que más efectos.
Que os veis muy bien, como al resto.
Es el 3.
De hecho, a mí personalmente, uno de esos juegos que ya sé que técnicamente no es de Obsidian, pero es de la antigua, Arcanum of Steamworks and Magica, antes de que el steampunk existiese, estaba Arcanum. Y era un juego que su primer tercio era de putísima madre. Sí. Luego se quedaron sin presupuesto, pero oye, ese primer tercio, ojalá lo hubieran podido acabar.
Bueno, como veis, pues aquí hay una gente que de rol sabe un rato, largo, para bueno y para malo, pero digamos que saben hacer eso. De hecho, nos han traído un producto que te dicen, toma, esto es The Outer Worlds, que por cierto no habíamos comentado todavía el nombre del juego, ya sabían comentarlo. Esto es The Outer Worlds, tu nuevo juego de rol de ciencia ficción espacial, abróchate el cinturón y disfruta. Y bueno, The Outer Worlds, que no confundir con The Outer Wilds.
Sí, porque esos días estaba todo el mundo. ¿Pero es uno o es el otro? El que no es el de Otherworlds.
El que no es el de supervivencia, el de rol.
Un día haciendo una lista empecé a cambiar todo de Otherwilds por Otherworlds. Digo, esto se han equivocado. Y no, de repente a media lista dije, ¡ups!
¡Uy, amigo!
Bueno, el tema es que este juego quizás le pesa un poco, que ahora iremos un poco desgranando, el tema de que mucha gente o que parece un poco obsesionado con ser el nuevo Fallout New Vegas. O eso es lo que le han querido achacar. Pero aún con ello, tiene grandes aciertos y otras cosas igual que no tanto. Lo que tenemos que recordar en todo caso es que, recuerda, tú eres la variable imprevista. Desde el principio, como decíamos, pues se nos ha vendido este juego como un Fallout en el espacio. O así lo han querido trasladar mucha gente que lo ha analizado. Incluso, de hecho, en la propia página del juego te lo dejaron un pelín caer. Luego han añadido matices. No, es una mezcla de Fallout, pero tiene cosas del Mass Effect, tiene cosas de 1000 juegos de rol y tal.
A mí me recuerda más a Mass Effect que a Fallout.
Sí, tiene muchas cosas de Mass Effect. Por aquello de que pasa en el espacio, de que no deja de ser una ópera espacial.
Es eso, y que tiene áreas. Sí. Pero que no es rollo de... Oye, ten, aquí tienes el yermo.
Lo que sí es verdad es que mucha gente lo ha señalado como el sucesor espiritual del Fallout New Vegas. Incluso hay quien ha dicho que por fin un Fallout decente. Ya, yo creo que... A ver, Volcano y yo vamos a comentar un par de cositas al respecto, ¿vale? Porque para empezar, yo me gustaría dedicar un momento a desmitificar, ¿vale? Aquí es donde viene el momento de los dislikes en el iVoox, ¿vale? Aquí es donde vienen los comentarios negativos de... ¡Ah, ni puta idea! Vamos a identificar el lanzamiento de Fallout New Vegas. Fallout New Vegas, en su día, la gente parece que no se acuerda, pero se le llamó Fallout New Books.
Sí.
¿Vale? Ese juego salió roto al mercado.
Pero roto del sentido
de... Roto, ¿eh?
Books de... pues muy bien, ya puedo borrar la partida y empezar de nuevo, porque ya no continúas.
aparte de áreas que estaban a medio hacer, personajes sin cara, que esto es muy Assassin's Creed, pero
sí,
te acaba sacando un poco de personajes que les gira la cara completamente cuando te hablan, así en 360 grados a lo exorcista. O sea, ese juego estaba rotísimo. Aparte, misiones que no te las daban por hechas, misiones que estaban rotas, ¿vale? Ese juego salió mal. Se ha ido arreglando a base de parches, pero al cabo de tiempo, meses, incluso años, te diría. He hecho un ejercicio de retronostalgia de Game Over, uh-huh, y me he ido a buscar el análisis del Fallout New Vegas y no recordaba. O sea, si alguien lo quiere buscar,
el Game archivo Over, de Game,
sí,
Over.
La hemeroteca.
Espérate, porque son exactamente 300 programas.
399, tal cual. Temporada 11. No es la 5, para que lo quiera buscar, no es la buena, pero ahí está. Se hizo una cuña especialmente para ese juego, que se llamó la cuña del bug de la semana. Y era una cuña en la cual el juego de la semana sonaba y se rompía la cuña, ¿vale? Así representando un poco al juego. Lo analiza Funs y Funs le mete un morralla, ¿vale? Para que veáis, o sea, un juego que está ahora mismo endiosado.
Ojo, Funs en todo momento dice que el juego me encanta, sí, pero está roto. Y como es un juego roto y es un juego de 60 pavos,
uh-huh, ahí está el tema.
Por mucho que me guste, esto no puede salir al mercado.
De hecho, Funs comenta como expansión encubierta del Fallout 3, yo le pondría un recomendable, pero como me ha pasado todo esto, y de hecho cogió el CD y lo lanzó por la ventana, ¿vale? Siendo Funs, lo creería perfectamente.
Sí, sí.
Luego viene un cartero y dijo, esto no es el SMU3, lo llevo a otra parte, ¿vale? Pues simplemente le puso un morralla al final.
A mí me gustaría romper una lanza a favor del Fallout New Vegas.
Pero en la cara del tío que...
No.
Del beta-tester que
yo
no
jugué al, yo jugué al Fallout 3 y me gustaría decir que jugué, pero es mentira. Porque como yo en aquel momento tenía un procesador quad-core y el Fallout 3 no soportaba más que dual cores, el Fallout 3 me petaba. Sin embargo, el New Vegas, que me lo instalé recién salido, me funcionó y me lo pude acabar. También es cierto que no hice todas las submisiones, con lo cual es posible que alguna cosa me perdiese por el camino. Pero, porque lo he vuelto a jugar después. Pero curiosamente, el Fallout New Vegas es un juego que puedes seguir jugando hoy en día,
sí,
y el Fallout 3 no.
Estoy de acuerdo.
No sin 50 millones de parches que ni siquiera son oficiales.
No, y que no te aseguran que funcione, porque yo lo intenté y con Windows 7, que lo intenté en aquel momento, ni con los parches funcionaba. Porque no sé por qué motivo requiere Windows XP.
Porque Windows XP es muy querido.
Y no solo Windows XP, sino que depende del procesador que tengas, tampoco.
Pero eso es por los puntos de experiencia que te da el juego.
Básicamente, por una vez, ya sé que no es muy buena justificación, pero por una vez no es culpa de Obsidian.
Bueno, el tema es que una vez desmitificado ya el juego y ganado esta cantidad de hate ahora mismo rajeante en las redes, quiero romper con la imagen esta. The Outer Worlds no es New Vegas, ni mucho menos. De hecho, tú lo has un poco mencionado, Isako. Para empezar, bueno, el juego ha salido bien, ha salido entero. Se puede jugar, ¿vale?
Eso es novedad para ellos.
Es un detalle importante.
Esa es la feature más importante del juego para Obsidian.
Realmente, además, no recuerdo ningún... Además, que siendo Obsidian, con lo que hemos comentado, no recuerdo ningún bug importante en la partida, ¿vale? Salvo alguno gracioso del típico de quedarse encallado o algún personaje flotando que te da los buenos días. Esto sí que me ha pasado. Que dice, hola, buenos días, ¿dónde está? Está a 3 metros en el aire, perfecto.
¿A vosotros nos salía la String 43 español cadáver de mono?
No.
Pues
¿qué?
Si jugas en castellano,
sí, yo juego en castellano.
Hay algunas strings de texto que están mal traducidas.
Ajá.
Bueno, directamente no lo están. Entonces te pone string 43, sí. ES, corpse no sé qué, no sé cuánto.
La llamada a la función, básicamente.
Otra, pues ya es raro porque el juego traducido está muy bien traducido. Muy bien traducido, luego lo comentaremos. Pero bueno, se les habrá escapado un mono. Muchos monos.
El problema de la traducción es que si sabes un poquito de inglés,
sí,
es una muy buena adaptación, que es lo que tiene que hacerse. Pero si sabes un poquito de inglés, tu cerebro tiene una pelea contradictoria entre lo que oyes y lo que lees.
Pero en ningún juego he podido mandar a alguien por pesado a la putísima mierda, literalmente. Eso me ha parecido espectacular. Es decir, ole por el traductor y localizador, ¿sabes? Sí, señor. Pero vaya, tampoco es un Fallout al uso, ¿vale? Realmente no es lo que estamos comentando. Es mucho más pequeño. En realidad, es mucho más accesible todo. Los mapas son áreas amplias, más o menos, son secciones, ¿vale? No es un mundo abierto, no es un mundo único, gigantesco, a lo Fallout. Todo está más concentrado, más contenido, y realmente donde pone toda la ambición el juego es en algo que a esa gente se le da realmente bien, que es confeccionar un sistema de rol bastante profundo, profundo, crear grandes personajes y, sobre todo, escribir unos diálogos fantásticos. Además de construir un universo bastante interesante. a mi entender. Y que además de ser interesante es bastante maleable a nuestras uh-huh. decisiones y lo que va a acontecer durante el juego.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, yo es que he vivido una experiencia. Yo no lo he jugado, pero he visto jugarlo. Y la persona que lo estaba jugando al principio de todo llegó, habla un par de frases con un personaje y lo mata. Uh-huh. Tú sabes, claro, tú estás acostumbrado como jugador que normalmente si hablas con un personaje, pues aunque le pegues tiros, los tiros pasan, porque es transparente, todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Pero en este caso no, lo mató. Ya está.
¿Era alguien importante o alguien...?
Ah, no. Ni idea, no tengo ni idea.
Ha pasado por ahí un random.
Yo me imagino, me imagino quién es.
Yo también me imagino. Supongo el primero que te encuentres.
¿O el primero o el segundo?
O el segundo.
Sí, 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 sí.
De todas maneras, este juego contempla todas las posibilidades que, o sea, tú puedes ser sí. muy bueno, ¿vale? Pero lo bueno es ser tonto. Puedes ser bueno, pero listo, ¿vale? Que es un poco el rollo que he intentado llevar en la partida, ¿vale? Puedes ser un auténtico depravado hijo de puta, matar a todos, o uh-huh. aliarte con los más chungos, los que tú consideres más chungos, o no, o puedes ser directamente un luchador para el pueblo. O, uh-huh. o sea, realmente, y el juego, todas esas posibilidades te las contempla. Además, depende de lo que tú hagas, la gente va a reaccionar a lo que tú decidas. Hay gente que se va a liar contigo, gente que no, gente que te va a tratar mal, peor, vas a conseguir ventajas.
¿Vamos a pasar ya a la jugabilidad y nos vamos a saltar la historia o qué?
No, pero realmente, a ver, The Outer Worlds lo que nos lleva, vamos a contar un poco el sí. punto de partida. Eso es lo importante, uh-huh. ¿vale? Nos lleva a la colonia espacial de Alción. Después de elegir el aspecto, las taras en nuestro personaje, todo esto que se hace siempre al principio, uh-huh. que por cierto está bastante bien llevado en este juego, en qué gastamos los puntos, todo esto, el trasfondo, y todo lo que se supone a un buen editor de rol, que por cierto puedes elegir, es bastante completo, ya digo, yo elegí que mi personaje, que me quería empatizar con él, uh-huh. y lo hice que su profesión fuera catador de bebidas alcohólicas.
Ostras, me parece muy sí. bien.
El mío era científico, o asistente científico de grado D, ¿sí? y en un momento dado de la partida se hizo referencia a eso.
Ajá, sí, yo el mío tenía eso y aparte había sido ayudante de medicina y también me ayudó mucho durante la partida. O sea, pequeñas
alcohol cositas, y medicina.
Alcohol y medicina, sí, porque hombre, una cosa lleva a la otra.
Claro, claro.
¿Tú has estudiado medicina? No, pues ya está. Una cosa lleva a la otra.
Improvisa.
Exacto. Somos, bueno, pues en un momento dado descongelados por un doctor loco, por el doctor Phineas Wells. Nos habíamos embarcado en un viaje desde la Tierra a un nuevo mundo prometedor, un sistema solar totalmente nuevo, donde sí, un mundo ideal. Pero lo que nos encontramos al despertar, mucho más tarde de lo previsto, por cierto, es muy distinto a lo esperado. Por lo visto, la nave sufrió algún tipo de accidente y hemos despertado de rebote y de milagro 70 años después de lo que tocaba.
Sí. Ahí va.
En un ambiente hostil, sin tener ni idea de qué está pasando y, joder, nos molesta cuando pasa esto.
Sí, debe de ser así, como muy molesto.
Es como te despiertas 70 años tarde y es, joder, tío, que nadie ha puesto el despertador. Hostia. Total, que sin tiempo de ponernos al día, pues Wells nos lanza en una cápsula a un planeta, ¿vale? Sin muchas explicaciones y ni más ni menos que nos embarca para casi salvar la nave en la que íbamos al resto de la gente, porque con nosotros viajaban miles de personas, ¿vale? Éramos una colonia que se quedó varada en el espacio y casi pues también para nada, minucias, derrocar a la corporación que gobierna todo el sistema.
Lo que te pide todo el mundo. Vas sí. a comprar una barra de pan y te dicen, oye, derroca.
Exacto.
Poder.
Y te pensabas que tú tenías una semana de mierda. Pues ya está. Ahí ya está. Este hombre o esta mujer, porque puedes elegir.
Sí.
Pues tiene un lunes jodido. Las cosas como son. Lo primero que hacemos nada más llegar, pues es aterrizarle encima al tío que nos va a dar toda la información sobre qué está pasando. ¿Vale? Y que nos va a ayudar en toda la aventura. Pero es que le aterrizamos encima literalmente. Literalmente, con lo cual nos quedamos viendo una papilla de ser humano en la cual hemos aterrizado encima. Estamos en un planeta desconocido, en mitad de la nada, sin tener ni paja o idea de qué coño estaba pasando, si esos animales que nos sorprendieron son carnívoros, uh-huh. y si por fin ha pasado ya de moda la puta música trap. Eso es lo más importante de todo. Por suerte suena como una música de fondo más en plan western, espacial. Es un poco lo que comentamos antes. Tiene muchas reminiscencias a Firefly.
Firefly y Futurama, ¿sí? son dos sí. Referencias muy notables, muy Mucho. Palpables.
En personajes, en diálogos.
En bueno, diseños.
En diseños. Tiene un rollito muy retrofuturista genial. Muy. ¿Sabéis cuando se imaginaban en los años 50 cómo serían las armas del futuro?
A ver, a mí vosotros habláis de las referencias modernas, pero yo como viejo oficial del programa... a mí lo que me recuerda muchísimo todos estos diseños son a los diseños originales de Alex Raymond, el dibujante de Flash Gordon,
sí.
que esos diseños de naves
Planeta
espaciales,
prohibido,
esas ciudades.
Todo esto, sí.
Bueno, en el fondo es un poquito el Futurama, también está inspirado en ese rollito.
Sí,
sí, tal cual. Bueno, a partir de aquí ya no vamos a desvelar más de la trama, porque eso es el punto de partida, no hace falta más comentaros que evidentemente la trama, sin ser nada que os vaya a volar especialmente la cabeza, está muy bien llevada, esta es muy interesante. Y sobre todo lo que sí voy a comentar es que vamos a conocer un mundo en el cual es el sueño de cualquier capitalista neoliberal, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las personas que habitan este mundo y que nos crucemos pertenecen a una compañía, a una empresa, me refiero. O sea, son propiedad física, tangible, de la empresa.
Ellos y sus descendientes
y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Todos ellos tienen un contrato y son parte de la compañía. Pero parte me refiero propiedades.
Sí.
Tal cual. Entonces la gente de Alción vive en un neocapitalismo al borde del colapso. Y para ellos pues es normal jornadas de 14 horas, ¿vale? Sin parar de trabajar. Y que incluso cuando alguien muere, la persona más cercana es la que se hace cargo, ¿vale? De los gastos del entierro.
Eso a mí me impactó muchísimo. Sí, ¿eh? Los diálogos que giran en torno a eso eran como escalofríos.
Pero aquí entra también el sentido del humor negro, como el sobaco de un grillo que tiene este juego. O sea, de hecho, el juego te dice que el suicidio es delito.
Sí.
Directamente. El término legal es daño irreversible a la propiedad de la empresa.
Sí, lo vi. Sí.
Suicidarse es vandalismo, de hecho. Que como le dices a un personaje que te cuenta esto, dice, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Detener el cadáver? Ya, pero es parte de... De hecho, si tú imagínate que vives en un mundo así y no has vivido otra cosa, porque esa gente lleva ahí 100 años.
O sea, se llama feudalismo.
Sí, se llama hijoputismo también. La cuestión... Es que ahora me faltaría poner el himno soviético, pero no lo tengo a mano. Mejor para... la cuestión es que nos presentan un mundo con un capitalismo, neocapitalismo tan salvaje, que sin embargo a las pocas horas todo esto, más que inquietarte, te resbala. ¿Por qué? Porque es como la violencia del cine de Tarantino, ¿vale? Es desmedida, es exagerada y tan exagerada que se queda en parodia y simplemente la disfrutas. Entonces esto es igual. Es todo tan risible, tan exagerado, que todo este rollo de las empresas y las compañías que controlan a la gente directamente, más que una crítica al futuro de la humanidad, que podrías tomártela así, es simplemente un trasfondo que diferencia este mundo de otros juegos, simplemente. Y te lo tomas pues como una parte más de todo esto. Al final, tú eres un ente libre que vaga por ahí y puedes hacer aliarte con las propias compañías o luchar en favor de los trabajadores oprimidos. Pero todo, ya os digo, siempre con mucho sentido del humor, mucho... Yo ya os digo, por ejemplo, que en este juego yo me he reído, me he escojonado, mejor dicho, como hace tiempo que no lo hacía. Por los diálogos, sobre todo. Son ingeniosos, son mordaces, son satíricos a más no poder. El guión es muy inteligente, y los diálogos también. Entonces, sin duda es el punto fuerte del juego. Diálogos con muchas opciones, además, no cuatro, como por ejemplo tenía el Fallout 4. Era sí, no, depende, sarcástico. No, aquí tienes varias opciones y además importantes. Todas te llevan a una parte o a otra. Y siempre está la opción trolencia. Yo digo, la opción troll, que son las mejores, por supuesto.
Sí.
Y además son las que, si tu personaje sabe, tiene persuasión, tiene labia, ¿vale? Siempre son las que puedes ir desbloqueando. Tiene tontería, porque además el personaje lo puedes hacer tonto. Como esto es un guiño a los primeros Fallouts, que tu personaje podía ser idiota. Y de hecho tenía conversaciones al estilo, en plan de ¿qué opinas de esto de tu patata? Pues vale.
De hecho hay un final que solo puedes lograr si tienes eso activado.
O si dejas que el personaje no duerma, no coma, con lo cual te atontas y también, también puedes acceder a ese final secreto, que no es tan secreto porque todo el mundo lo ha visto ya por YouTube, pero es genial.
Bueno, es un final chiste, punto, ya está.
Sí, sí, sí. Es un poco, yo lo considero el final como el del perro del Silent Hill 2. Es un final que no tienes por qué saberte, es súper tonto, pero mola, un puñado. Entonces aquí sobre todo lo que quiero hablar es de los personajes. Personajes muy bien perfilados, muy bien, son muy profundos. Tenemos a... Quiero recalcar que los personajes femeninos son lo mejor. O sea, son mucho mejores los femeninos que los masculinos. Porque tienes a Parvati, que es... Uh-huh. Es la compañera que te vas a llevar a todas partes porque es ingenua, es todo amor. Pero tiene unos diálogos geniales. Está doblada por Ashley Barch, que esta mujer es la de Heash Watch a Playing. Pero es que aparte es la voz de Aloy, es la voz de Taina. Es una... chica que ya de por sí también todo lo que haga me parece perfecto y le da un matiz al personaje genial, te lo vas a llevar a todas partes. Tienes a Ellie, que es un poco la pirata también, todos tienen su trasfondo muy importante. Tienes a Nioka, que Nioka está borracha, sorpresa. Nioka siempre está borracha, no es tan sorprendente, ¿vale? Y de hecho es la loca de la ametralladora gigante, con lo cual Nioka también te la llevas muchas veces porque mola, joder. Y de hecho, Nioka, la primera vez que la conoces en el bar donde está ella, hay un bingo de frases de Nioka. ¿Vale? O sea, tú vas por ahí investigando y hay un bingo de frases de cada vez que diga esta frase, pues chupito, ¿no? Y las frases son, pues, por ejemplo, justo entre los ojos, ese rapti era así de grande, ¿vale? O invítame a algo, ¿quieres? O sea, los personajes femeninos son lo molan todo. Los masculinos están bien, pero claro, es que yo creo que han echado ahí todo el resto, ¿sabes? El masculino, hay uno que es un cura que está de vuelta de todo, que es el típico cura con recortada, que te pega sermones y te pega escopetazos y dices, bueno, bien. El otro que hay, que porque hay otro, es simplemente tonto. Es el bueno tonto, ¿vale?
Es un rebelde sin causa.
Sí, pero
y lo es único... es un personaje muy estereotipado de la ciencia ficción de los 50
mucho,
también.
Mucho. De hecho, es lo que mola. Son todos estos estereotipos, sobre todo ellos, ¿vale? Lo que pasa es que él pega patadas voladoras y es lo que mola de ese personaje.
Y el otro se llama Max Vicar. Puñeta, Max se Vicar. Llama Max Vicar.
Exacto. Y hay otro que no comentaré, pero que ya descubrirá.
Max Vicar es muy nombre Warhammer, ¿eh?
Sí.
Sí.
Bueno, hablando de personajes, no nos podemos olvidar al que nos va a acompañar toda la aventura. Hablo de la nave.
Ah,
hablo de la nave. La nave es otro personaje más.
Muy fan de la personalidad de la nave.
Muy fan. Es...
Desbloqueando exclusas en 4, 3, 2, 1.
¿Debería haber pasado algo?
Están las opciones de... ¿Sabes que no estamos en el espacio, verdad?
Sí. Y dije, bueno, pues no ha pasado nada, me han programado para sentir decepción.
Me encanta el personaje.
Y esta es Ada.
Ese,
Ada es el ordenador de a bordo de la nave que vamos a llevar, de la falible, de Unreliable en inglés, aquí en castellano la falible, lo cual me parece un nombre genial para una nave espacial.
No, tienes razón, en el sentido de la adaptación es soberbia.
Es muy buena.
Se han gastado mucho dinero en ella y se agradece. Uh-huh. Pero vuelvo a hablar de cuando ya tienes cierto nivel de inglés... Tu cerebro todo el rato está compitiendo. O sea, por ejemplo, el Spacer Choice.
Sí, ganga espacial.
O sea, claro, aquí lo han traducido por ganga espacial. Uh-huh. Claro, todo el rato ves, no es la mejor ganga, es la ganga espacial. Pero te viene la musiquilla y dices, no estoy diciendo eso.
No. Pero bueno, es igual, o desconectas o simplemente te relajas y disfrutas. Es lo que es sí. Eso. A ver, la gente que no entienda tanto el inglés, yo lo que me vengo a referir, hay mucha gente que no.
Claro, es que la cosa es que el inglés literalmente se llama la elección del astronauta.
Exacto.
Y no es la mejor elección, es la elección del astronauta. Es un poco de...
Claro, y en castellano no es una ganga cualquiera, es ganga espacial.
Claro, lo que pasa es que justamente la versión en inglés tiene un doble juego de palabras.
Sí.
Porque claro, no está diciéndote, o sea, literalmente te está diciendo que no es lo mejor que
no
puedes
lo mejor,
comprar,
es lo, que hay.
Es lo único que puedes comprar, no, mientras que en castellano...
No, en español no dice, dice no es la mejor ganga,
es la ganga espacial. Ganga espacial, sí. Que al final es lo que tú dices, es en plan de, bueno, es lo que te podemos dar, o sea, es lo mejor que te vas a encontrar por ahí, ¿sabes?
Como bueno, diciendo, y no es, paran bueno. De hablar de las armas de fuego, te hacen menciones de si alguien intentara volarse la cabeza con un arma de fuego, probablemente fallaría, cosas así, es decir... No, tampoco es que se oculten mucho en que lo que compras no es lo mejor, pues solo sí. Que es lo que el contrato les obliga a usar.
Pues
que
sí.
Eso también te lo dicen.
Porque
mucho.
Todos son contratos en este juego, como hemos indicado hace unos momentos. Y bueno, simplemente es esto. La gracia que tienes es que al final acabas llevando una tripulación de parias, de hecho, polvos de la vida, ¿vale? Hay personajes, todos tienen su trasfondo muy interesante. Hay alguno que te puedes encontrar por ahí, incluso que el tema de la sexualidad lo han tratado de una manera muy curiosa. Sí. Hay un personaje asexual.
Hay un personaje que corre por el juego asexual y me llamó mucho la atención porque, claro, yo personalmente sí que he conocido a dos personas abiertamente asexuales, un chico y una chica. Por lo tanto, no es aquello que digas... No, realmente puedo ver dos vertientes de la misma. También he conocido otra persona del espectro ACE, que es... Realmente todo el tema de sexualidad es un espectro, como lo del género y demás, todo eso. Y el asunto es, pensé, me gusta mucho lo que estoy viendo, pero yo no soy asexual, ni siquiera estoy en el espectro ACE. No puedo saber si realmente está bien tratado. Eso. Y empecé a buscar Y empecé a encontrar un montón de reacciones, hilos de Reddit explicando lo que ocurría en los chats de Twitch cuando llegabas al punto en el que sabía, te encontrabas ese personaje por ahí que expresaba que era sexual.
Que no te lo va diciendo abiertamente, en plan, oye, que
soy raro. No.
Te lo cuenta cuando
tiene lógica,
ya
tiene...
llevas una cierta interacción con ese personaje.
Y sinceramente dije, es que hasta te sientes bien viendo la felicidad que ha traído a muchas personas que se sienten relacionadas y que por casualidad han encontrado que no es el rasgo principal de ese personaje que te encuentras, es una cosa más que tiene, y lo trata con una naturalidad exquisita, espectacular.
De hecho, tengo entendido que ese personaje está escrito por un guionista que también es abiertamente asexual.
A ver, originalmente lo escribió un hombre, no recuerdo los nombres, lo miré en la Wikipedia, lo podéis ver allí. Lo escribió un hombre que no es asexual, pero sí especificó en la hoja de personaje cuando estaba diseñando que ese personaje, uno de sus rasgos es que era asexual. Ese hombre pasó la tarea de terminar el personaje, escribir los diálogos y demás, a otra persona, una chica en este caso, y esta persona coincide que sí es asexual. Y pudo transmitir en los diálogos del juego muchas de sus experiencias personales, mucho de lo que sentía, lo que dejaba de sentir y tal. Y claro, el saber que está bien tratado y que puedes decir, vale, yo esto no lo entiendo, pero quiero saber qué siente una persona así. Y puedes entenderlo. ¿Y no es importante?
No,
es una cosa de refilón que no es importante para el juego, pero que se le ocurran.
Lo menciono por el tema de la implicación, para que veáis un poco a nivel de personajes o de guiones que tiene este juego. Es decir, a nivel de creación de personajes, a nivel de que realmente los trasfondos están muy trabajados.
Incluso personajes sosos, como hemos hablado, los masculinos.
Sí.
Por ejemplo, el del chaval no evoluciona tanto. Evoluciona, pero no tanto. Pero, por ejemplo, me gustó mucho cómo evoluciona el cura.
El cura.
Porque te lleva por un camino que no esperas. Y empiezas a saber detallitos de él que no esperas, pero que dices, vale, esto empieza a casar con la personalidad que tiene al principio del juego.
Sí, al principio es simplemente un cura con una recortada. Dices, hombre, mola, va repartiendo amor y el evangelio por todas partes.
Y con un odio encima que no veas.
Sí, sí, sí. ¿Pero por qué tiene ese odio?
Y poco a poco vas encontrando detalles y ves un viaje de este hombre hasta su evolución lógica, si te hace su misión, que me parece muy chulo.
A mí me gusta mucho, ya sé, a nivel personal, el hecho de que no haya una sola trama romántica con los personajes.
Esto es importante también.
Porque a mí, la verdad, estoy ya un poco de vuelta y media. Si, que tengas, es que tengas que, si quieres saber más cosas de ese personaje, te lo tengas que ligar. Porque a esto, por ejemplo, me pasó en el Mass Effect. Yo que estaba interesado en saber qué le pasa a ese personaje, pero si intentas mostrar interés, automáticamente entras en trama romántica. Y no es el único juego en el que me pasa. Y la verdad es que encuentro ya muy cansado. Son mis compañeros de viaje, no mis objetos
no
de deseo.
No cachos de carne que van contigo, exacto. De hecho, los propios desarrolladores del juego lo han dicho más en una entrevista, que ellos han evitado conscientemente...
Por falta de recursos también dijeron, ¿eh?
Sí, pero también porque dijeron que no lo entendían exactamente para la historia que estaban contando ellos.
Sí, pero... era también el factor ruso, pero también con el tiempo, a mí me hacía mucha gracia la trama romántica en su momento, porque claro, era una novedad y, coño, ¿qué cojones? La sexualidad es un detalle importante de la humanidad, es lógico que podamos tenerlas, pero hemos llegado a un punto en el que valoro cada opción que me da un juego en relación a lo que me da, en el aspecto de diseño de juego. Y en el 90% o más de las tramas de los juegos con opciones románticas no aportan nada al juego.
Pues sí.
Si no aporta nada al juego, es un incordio, es paja, es relleno para alargarlo.
Pero bueno, estamos hablando, volviendo un poquito al juego, ¿vale? Sí. Vamos a dejar un poquito el tema este. The Outer Worlds es un RPG de acción, ¿vale? La parte del rol pesa muchísimo más que la de acción, ¿vale? Para mi entender. Y de hecho, yo aquí es donde le voy a meter una de las collejas al juego. Yo creo que no estaremos tan de acuerdo, igual. Pero yo creo que el combate, sin duda, es su punto más débil. Con diferencia, además. También es verdad que mi personaje era un máster de la persuasión. Ya os digo, yo dominaba el arte de la mentira, la piratería, tenía una percepción altísima. Y aparte, pues acabé subiendo, pues lo que os decía antes, medicina e ingeniería. Porque me parecía que me complementaba bien lo que yo iba haciendo. Vamos, que no había ni ordenador, ni cerradura, ni sudoku que se me resistiera. Porque directamente todo lo podía resolver de manera, digamos... sutil.
Yo, sin embargo, me fui más por la parte de aumentar las habilidades con armas. De hecho, hasta tal punto que la única que no toqué para nada fue la de melee, la de combate. Y claro, yo sí que me encontraba cerraduras que no podía abrir, pero como yo limpiaba las zonas por completo,
sí, acabas
no tenía problemas.
A lo mejor una tarjeta de acceso para abrir una puerta en otra habitación. Es decir, el juego te da mil maneras. Bueno, te permite ir a lo bestia, te permite ser más útil, te permite infiltrarte por sitios, porque hay un montón de sitios donde poderte meter en plan Deus Ex por tubos de ventilación y cosas así.
Sí, hay como, métete en esta fábrica, pues hay tres caminos diferentes con tres formas diferentes de entrar.
Como si quieres entrar por la puerta pegando tiros.
Y luego hay cosas que, claro, que tú como persuasor y yo como... como mercenario no nos dimos cuenta, pero tirando por ahí, por ejemplo, hay ciclo de día y noche. ¿Qué ocurre con las bestias que corren por el mundo? Duermen.
Sí.
Entonces, si tú eres una persona especializada en el sigilo, aprovechas las horas de noche para avanzar a puestos y evitar combates. Cosas así.
De todas maneras, el combate acaba siendo inevitable en este juego, sobre todo en entornos hostiles y salvajes. Tienes que pegarte sí o sí, porque aunque sea porque las bestias de la zona... no les puedes usar la persuasión con ellos, ¿vale? No puedes dialogar. Hola, ¿qué tal? No, esos te vienen a devorar la cabeza. Sí. Esos, entonces...
La fauna no tiene opciones de diálogo, ¿eh?
No tiene opciones de diálogo, ¿eh? No puedes ahí tirarle un farol. Con la gente sí, pero con la fauna no. Qué cosas más raras.
Pero la cosa, por ejemplo, es si tú no te quieres subir las habilidades de combate, pero te has subido las habilidades sociales, una de los aspectos de las habilidades sociales es que hace que tus acompañantes hagan más daño, con lo cual, pues te llevas a Nioka con su ametralladora pesada y se acabaron los problemas de las bestias.
Que además cada personaje tiene su habilidad especial, ¿vale? Antes he mencionado de pasada la de la patada voladora del personaje este que hemos dicho antes, de Félix, que es el chaval este. Pero Nioka, por ejemplo, tiene la habilidad especial de pegarse un lingotazo con la petaca, sacar la ametralladora y empezar a ir... brutal.
Me partía con las intervenciones de Nioka.
Sí, sí. Pero bueno, eso es lo bueno de este juego, es que yo pienso que el combate es lo peor que tiene y hay gente que se lo ha pasado combate perfectamente, con lo cual...
Pero esto es también lo que hemos comentado, que yo cuando me pasé por primera vez el juego, yo tenía muchas ganas del juego, y me pillé el Game Pass para jugarlo, y me lo jugué entero y tal. Me acabé el juego y pensé, pues la verdad es que es muy estándar, pero empecé a dar las vueltas al tema y dije... Pero es que tú has jugado como un jugador muy estándar. Claro. Este juego está pensado... O sea, el trabajo de este juego y la brillantez de este juego es... No importa lo que hagas, el juego continúa.
Exacto.
Que te has cargado a todo el mundo que te da las misiones para avanzar, no importa, lo hemos pensado.
¿Que te has cargado a todo el planeta?
No importa.
También lo hemos pensado. Adelante.
Que te has puesto un personaje que es incapaz de articular dos palabras, no importa. Que te has puesto un master seducer como el tuyo, como Javi, no importa. Que te has hecho un mercenario a sueldo como yo, no importa. Sí, sí. Que te has hecho un melee, es decir, hay una serie de combos que yo no sé hacer porque no me lo he desbloqueado.
Tu personaje puede ser un tanque andante, o sea, vas a melee y directamente ya te pueden pegar, que te da igual, tú vas allí y los revientas a cuerpo a cuerpo.
Exacto.
Hay guadañas, hay espadas, hay tanta variedad de armas, sin hablar de las científicas, o sea, estoy comentando las escopetas, fusiles de asalto, rifles de francotirador, pero es que aparte están las armas científicas. Que son que es una pena no usarlas, porque son loquísimas, ¿sabes? Por ejemplo, tienes el rayo menguante. Esto es muy años 50 también, ¿eh? Tienes el rayo que convierte a un enemigo en aliado un tiempo. Tienes un martillo, por ejemplo, que solo sirve para pegarle en la boca a la gente y se le desfigura de manera graciosa. O sea, son armas locas que, claro, es una pena. Dices, no voy a utilizarlas si son buenísimas. Es decir, hay un curro ahí también en el tema de variedad de armas.
Pero ya no digo de armas, digo, hagas lo que hagas, el juego avanza. Sí. Y esa es la grandeza. Es decir, eres un jugador estándar, tendrás una experiencia estándar. ¿Quieres romper el juego? Buena suerte.
Es que, a ver, realmente el juego va por secciones, como hemos comentado antes, pero es que en cada sección, cada planeta, por lo general suele haber dos facciones, a veces incluso más, con las que tienes que interactuar, tomar partido de una en detrimento de la otra, o intentar que se lleven bien, o matarlos a todos, lo que estamos diciendo. Y es maravilloso cómo el juego contempla todas las opciones, y estas no solamente repercuten en la trama, sino que el juego te dice, bueno, has hecho esto, pues adelante.
A mí me gustaría añadir que más allá del combate encuentro que la gran mayoría de las mecánicas me da muchas veces la impresión de que están allí porque tenían una lista de cosas que tenían que añadir y las han ido marcando. El combate me parece... A mí me resultó el combate bastante aburrido, pero también encontré cosas como que si estás jugando en normal, dormir no tiene ningún sentido, comer es bastante inútil.
Sí, no vale para nada.
Y tienes un montón de cosas que sí, en modo difícil sí que significan algo, porque en modo difícil añadieron eso de que tienes que dormir regularmente, que tienes que comer regularmente, pero había, o sea, el sigilo que habíamos comentado, el sigilo tampoco es una mecánica, es una mecánica muy torpe y que no funciona muy bien.
Te lo decía así, en modo normal solo morí porque fui tonto y me tropecé y me caí en un daño de ambiente, en una mazmorra, había unos chorros de aire caliente y me mató eso. En combate no morí nunca.
A mí me mataron mucho al principio porque hacía mucho el burro. En plan de me voy con una pistola a cargarme 50 tíos cuando solo tengo la pistola de nivel más bajo.
Sí.
A la que consigues un poco de nivel, no hay enemigo que se te resista.
Es un juego fácil, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. A no ser que lo juegues en Supernova, que es la dificultad que tú dices, que el juego ya te obliga a eso, a ir comiendo, a ir bebiendo,
pero ahí,
a dormir.
A ver, no me he metido, pero yo considero que ya no es el mismo juego.
No, eso
porque
es diferente.
Si te tienes que adaptar al plan de, hostia, quiero ir a este sitio y quiero ir de día.
No hay viaje rápido, ¿vale? En el juego normal, el único viaje rápido que tienes en difícil es a la nave. Y en normal, ¿vale? Puedes viajar a cualquier sitio una vez que lo tienes desbloqueado. Una vez
yo he hecho mucho el viaje normal para hacer misiones secundarias rápidamente.
Sí.
No, es simplemente que iba a mencionar que si se desactiva el viaje rápido es un problema, porque tú has mencionado que habían pocos bugs, pero yo no me he quedado pocas veces atascado en zonas de las cuales solo he podido salir, gracias a Dios, porque había desbloqueado viaje rápido.
Sí.
Entonces, nada, era en plan de, no, bueno, pues activo el viaje rápido y...
Hay unos perks, por ejemplo, como en cualquier sistema de estos de rol, y uno de los perks que hay es el poder viajar rápidamente desde cualquier sitio. Entonces,
Por ejemplo, me gustó mucho. Hay una mecánica que está en el juego que es que puedes aceptar una desventaja a cambio de un punto de perk.
Sí.
Pero el problema es que para mí nunca me compensaban las desventajas de los puntos de perk.
Yo lo he hecho por el logro. Porque hay un logro que si te coges 3, te dan un logro.
Ah, pues no. Bueno, yo lo juego en PC, entonces no me importaban los logros. A mí me pasa igual. Yo me daban esto y digo, no me compensa tener un punto extra de habilidad porque realmente al fin. Llegaba a un punto de decir, es que no sé qué coger porque no me convence lo que me ofrecen. Ahora, eso sí, está muy bien pensado, por ejemplo, hemos hablado de que tienes personajes muy interesantes. Uh-huh. O puedes ir solo. Sí. ¿Qué ocurre? Ir solo es una desventaja, pero puedes gastar puntos de habilidad en mejorar tus acciones cuando vas solo.
Uh-huh. Sí.
Sí, pero al mismo tiempo para mí eso era un problema, porque yo veía un montón de perks que solo sirven de algo si vas a ir solo. Y entiendo que están ahí precisamente para que tú puedas ir sin tus acompañantes, pero no es un juego en el que realmente, bueno, a ver, sí, si quieres ir por el desafío, pero si no, no es un juego que valga la...
No, porque los diálogos que tienen...
Sí, la información adicional, o sea, vale la pena de hecho rejugarlo solamente por oír los comentarios y las interacciones y los chascarrillos.
Sí. Yo he hecho lo típico de pasarte el juego de una manera, vale, que ya... No digo cuál, y ver un poco qué pasa si lo hubiera hecho de otra manera totalmente diferente. Lo que os comentábamos antes de que podíamos hacerlo siendo bueno, siendo malo, o ver qué habría pasado si hubiera elegido una decisión en vez de otra, porque esto sí que tiene el tema este de lo Mass Effect, de que hay sitios donde tienes que hacer una decisión moralmente bipolar, es decir, o blanco o negro, ¿vale? Donde todo el juego es bastante, todo hay un espectro bastante amplio, bastante gris, pero sí que hay un par de sitios que dices, a ver, tienes que hacer o esto...
Lo que no me gusta es que es muy difícil darte cuenta cuál sería la opción...
La buena, entre comillas, ¿no?
La tercera opción está demasiado oculta, no te dejan pistas.
Búrratelo. Hay algunas veces que tienes una tercera opción que no te dan, pero si tú has sido de explorar, de leerte los PCs que te vas encontrando por ahí, los ordenadores, de leerte las notas, en definitiva, de empaparte del juego...
De Fallout. Si has metido en Fallout...
Tú sabes exactamente el lore de lo que pasa en este sitio, ¿vale? Entonces, a lo mejor resulta que en vez de hacer la opción A o la opción B, tienes una opción C, que la tienes que deducir tú porque el juego no te cuenta, pero esa opción está.
Y es jodido, ¿eh? Porque cuando tomas una decisión que crees que es la correcta y en un momento vas a hablar con la otra persona...
Las repercusiones no son tan buenas,
pero es que te suelta alguna hostia que a mí me ha sentado mal, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, me recuerdo un momento que alguien me dijo, ¿tú, Salvador, de qué? ¿En qué momento te he pedido yo que me salves? ¿En qué momento crees que esto no es lo que yo he elegido? ¿En qué momento crees que esto no es lo que yo quiero? Ahora sí que voy a tener que conseguir unas consecuencias, pagar unas consecuencias que tú me has dado. Uh-huh. Yo no las he pedido.
Sí, no, está bien que le da un poco el rollo la vuelta de que, a ver, tú no eres el salvador. De hecho, tú eres simplemente uno que pasa por ahí, ¿vale? Y no eres un mensajero, no eres nadie así tampoco irrelevante, porque realmente tienes un peso muy, muy importante en todo lo que está pasando, pero nadie te ha pedido que le salves. O sea, esa gente, por ejemplo, que está en, que trabaja 14 horas diarias, a lo mejor no quieren ser salvados, a lo mejor ya les va bien así, ¿sabes?
No, no han conocido otra cosa.
Sí, sí, por eso.
Me gustaría hacer un último comentario, sí. Ya closing remarks, como hacen en las series estas procedurales. Yo, una mecánica que no hemos comentado ha sido la mecánica esta del disfraz automático. Una mecánica que está completamente desaprovechada. Hay una serie de misiones donde creo que sería necesario, por ejemplo, esa que hemos comentado de que tenías que infiltrarte de tres maneras diferentes. Una de ellas es robar un pase. El pase no está disponible a menos que te cueles y mates gente.
No, yo
es,
no,
es estúpido. Yo lo conseguí, no puedes sobornarlo.
Yo lo conseguí sin matar gente, pero tuve que colarme dentro de conseguirlo. Y eso, a mí me pasa igual. Me había olvidado por completo de que existía la mecánica hasta la primera vez que lo uso. Sí. Entonces, claro, no entendía.
Pero es muy anecdótico. Pero
lo que jode es que está desaprovechada.
Sí. Y luego, además, la limitación de tiempo hace que, aunque sea, tiene sentido que la implementen, hay algunas misiones, como por ejemplo la del final, que se ven muy aceleradas, y si vas e intentas ir sigilosamente sin matar a nadie, te pierdes muchos detalles, porque si no quieres matar a nadie, no puedes explorarlo todo. Cosa que al final hace que te pierdas cosas.
Sí. Bueno, ya que hemos closeado esto, ¿vale? Como tú dices, vamos a comentar un poco el diseño artístico. El diseño artístico de este juego es su otro gran punto fuerte, sin lugar a dudas, descomunal. Es bonito, es imaginativo. Cada planeta es un mundo diferente, nunca mejor dicho. Realmente hay mucha diferencia entre el mundo de los ricos, entre comillas, y ese mundo que te encuentras nada más llegar. Es todo, además, un colorido muy, colores, pasas de tener, yo qué sé, colores pastel en un sitio a un ambiente árido, un ambiente espacial totalmente volcánico.
Yo creo que el punto que demuestra hasta qué nivel está trabajadísimo el aspecto artístico es que el juego no incorpora opciones para gente con
daltonismo.
Con daltonismo, porque no las necesita.
¿Sabes que
el juego está muy diseñado para que no sea necesario que sea un elemento crítico y vital?
Sabes que el propio desarrollador del juego principal, el que ahora no recuerdo el nombre, por desgracia, pero lo podéis buscar en la Wikipedia, es daltónico. Y fue el que dijo, no, que no hay opción para daltónicos, simplemente vamos a hacer esto, que artísticamente destaque tanto que no haga falta.
Pero que uno puede pensar, bueno, pues será práctico, será directo. No. Te vas a un asteroide que hay y dices, hostia, qué colores más bonitos, más imaginativos. Realmente no te da nunca la sensación de ser realista. Te da la sensación de vivir en esa ciencia ficción, todo. Nos imaginamos un futuro concreto con los medios que tenemos ahora, con colores de la época. Es muy particular, no le puedes poner el dedo fácilmente a un estilo que lo haya dicho, esto ya lo he visto aquí.
Sí. No, incluso a nivel arquitectónico, las ciudades, los acantilados, es decir, a nivel de creación de los propios mundos. Hay un trabajo, me encantaría ver un libro de arte de este juego, porque tiene que ser alucinante. Sin más. Y bueno, vamos. Yo también le quería checar que yo juego la versión de consola. Tú la de PC, ¿no? Yo he sufrido muchas ralentizaciones del juego. De estas que a veces espontáneamente se te ralentiza un poquito. Y hombre, es una pena porque te afea un poco el conjunto. Y cargas de esas que a veces tardan unos segundos más de la cuenta. Eso es que te dan un poquito de rabia, ¿sabes? De hecho, los tiempos de carga son muy largos. ¿Vale? En consola me consta que son mucho más largos que en PC. Y hombre.
Yo en PC no, a ese nivel, a ese aspecto no he tenido problemas.
Bueno, pues si se juega en PC, además está en el Game Pass, muy importante. Pass. Para PC y consola, importante.
Sí, no como el juego del ganso, que solo está en el Game Pass de consola.
Sí. Maldita sea, maldito ganso. Sí, pero bueno, yo creo que ahí tiene culpa uno llamado Epic. Pero bueno, y nada, ya que lo he comentado antes, grandísima localización. O sea, de las mejores que yo he visto en un videojuego, ¿vale? Esa localización al castellano. Y la traducción, ¿vale? Aunque sí que es verdad que te puede chirriar si sabes inglés, porque, lógicamente, nunca lo puedes traducir las cosas literalmente. De hecho, es un error hacerlo literal.
No, y me da mucha rabia cuando te dicen, no, esto significa tal. No, esto se adapta así.
Yo ya te digo, es un placer leer la traducción de este juego. Aunque sea por poder mandar a gente la putísima mierda. Es genial. Luego tienes pues momentos, pues como ejemplo, esto lo hemos comentado mucho en Petit Comité, lo del tío del guiño. O sea, ese humor del juego, ¿sabes? Ese tío que dice, te voy a proponer algo turbio, guiño, guiño.
Pero
dice,
¿sabes lo peor?
Me acaba de decir guiño en vez de guiñarme el ojo.
¿Sabes lo peor de todo? Es que yo lo leí
y no pensé que lo estaba diciendo. Hasta que hay una opción que te dice, ¿me acabas de decir guiño, guiño?
En vez de guiñarme el ojo, y él te dice, no, guiño. Y no te guiña, y dices, pero será cabrón. Lo bueno de este tío es que, además tú y yo hemos hecho lo mismo, que es que le puedes dejar los dos ojos
a la virule.
A la virule.
Golpea el ojo. Como vamos a hacerlo, claro, golpear... Volver a golpear el mismo ojo, golpear el otro ojo.
¡El otro ojo!
El otro ojo, sí, sí. Sí, porque dice, no te lo voy a hacer, no lo voy a hacer nunca más. Dice, guiño. Y tú, bueno. No. En fin, concluyendo un poquito sobre este juego ya, si buscamos un sucesor del Fallout New Vegas, por la capacidad que tenía este de permitirte perderte en un mundo enorme y descubrir decenas de secretos, historias interesantes, este no es tu juego. No es. Lo nuevo de Obsidian no es para ti. Si lo que buscas es esto. Sin embargo, si disfrutas de una buena historia, puramente de rol, un guión bien escrito, con sobre todo un humor sarcástico, negro... Con
y muchas opciones de rejugabilidad.
Muchas opciones de rejugabilidad, mucha ironía. Este juego tiene muchísima ironía. Personajes memorables. Pues apúntatelo, porque además está en todas las plataformas, en todas. Uh-huh. Ya hemos comentado Game Pass. Incluso va a salir en Switch en 2020, está anunciado. E incluso se anuncia también un DLC. Que estoy deseando que salga. Es que lo necesito ya. O sea, yo me he quedado con ganas de más droga. O me lo rejuego, ¿vale? Que posiblemente lo haga. O simplemente quiero que salga ya el DLC, por favor. Porque además hay cabos que quiero saber. Que se han quedado colgando. Así que yo, como lo veo este juego, simplemente es un regalo que nos ha hecho Obsidian. Uh-huh. Esto, a ver, son unos masters en esto de hacer juegos de rol. Entonces al jugador le han dicho, te voy a hacer un pequeño regalito. Un juego que es más un one shot, una campaña como más cortita. No es un Fallout. Simplemente es otra cosa. Pero disfrútalo, simplemente. Y recordad, amigos y amigas, it's not the best choice.
It's the space of the choice. Choice.
Recomendable.
Y volvemos a repasar el mundo de los juegos de rol, pero de los no del que hablábamos antes de videojuegos de rol, sino los juegos de rol de los de nos vamos a sentar con unas cervecitas, unas patatas y vamos a echar toda la noche aquí tirando dados o no, porque hay de todo y eso creo que lo conoces tú mejor que yo, ¿no, Volcano?
Pues no sabría decirte porque ya hace tanto tiempo que no puedo hacer eso de hacer un all-nighter. ¿Cómo molaban?
Bueno, pero
éramos jóvenes.
Bueno, que también a través tuyo también he conocido las partidas de rol a través de chats por internet y cosas así. Sí.
Ya sabes, cuando no puedes cuadrar las agendas buscas gente de cualquier sitio.
De Estados Unidos.
Sí. Estados Unidos, por ejemplo. Ay, bueno, pues bienvenidos una vez más al Rincón del Troll. Hoy Rincón del Lobisome, esa sección de Game Over donde hablamos de juegos de rol. Hoy vamos a hablar de juegos de trasfondo histórico serio. Bueno, ya sé qué estaréis pensando, pero Abraham, ¿de qué puñetas estás hablando?
Abraham, ¿de qué puñetas estás hablando?
Gracias, me alegra que me haga esa pregunta.
Paso estamos.
Los juegos de rol de ambientación histórica son juegos que intentan plasmar con mayor o menor grado de realismo un periódico particular de nuestra historia, de nuestro mundo. Este realismo no es óbice para que se añadan elementos fantásticos, es decir, un trasfondo histórico puede tener magia, pero la magia tiene que ser algo basado también en algo realista. O sea, pues leyendas contemporáneas, códices históricos, no vale decir, pues soy un juego con Cthulhu. Pues Cthulhu no sería no. histórico, no se sería no terror se fantástico.
Pero entonces sí que podrías, por ejemplo, incluir un dragón, porque hay muchas fábulas que incluya dragones, por decir algo.
Si es históricamente correcto, por ejemplo, en un juego de ambientación medieval, tener un dragón sería histórico. Histórico fantástico, pero histórico. En cambio, si pones un dragón en un entorno urbano, es fantasía urbana. Todas estas distinciones hacen que en Estados Unidos no sea un género muy popular, ya que a ellos les van rollos más fantásticos.
Ya, y porque es uno de los países con menos historia de fondo detrás, ¿no?
Pues no creas. Tenemos, por ejemplo, a nivel independiente hay muchísimos juegos muy interesantes. Por ejemplo, uno de ellos me gustó mucho, se llama Roanoke. Lo que pasa es que no estaba disponible, con lo cual no lo había añadido en el análisis. Es un juego de terror ambientado en la primera colonia europea. En el que lo gracioso es que es una colonia que todos sabemos que esa colonia desaparece. Cuando llega el año siguiente, esa colonia ha desaparecido.
Espera, este me lo contaste hace tiempo, ¿verdad? Que era súper interesante el planteamiento.
Y el planteamiento es que tú sabes, o sea, vuestros jugadores saben que esa colonia va a desaparecer. Entonces, lo que vais a jugar es cómo acaba la colonia. Si acaba muy mal, en una llamarada de gloria y terror, o pues los jugadores se dispersan y se van a vivir con los nativos. Es decir, juegos históricos en Estados Unidos hay. Pero claro, no se puede competir ni con Dungeons and Dragons, ni con World of Darkness, ni, o sea, Vampiro la Mascarada, Hombre Lobo... Sí.
Bueno, y que también hablando de periodos históricos, la historia de Europa a nivel escrito, la historia de Asia a nivel escrito...
Curiosamente, a los americanos esto les gusta hacer lo que yo llamo el pastiche fantástico, que está ejemplificado por el Séptimo Mar o Ars Magica, de los que, por cierto, planeo hablar si nos da tiempo algún día... Pero, no de nuevo, es un género que les gusta mucho, pero no les gusta tratarlo seriamente. Y aquí es donde España es la excepción. Bueno, no exactamente, pero uno de nuestros juegos más populares es Aquelarre, un juego de ambientación medieval del que vamos a hablar ahora mismo.
Sí.
Eso de esas palabras que no me salen. Y además es un juego que este año o el año que viene cumple ya 30 años. Es decir, estamos hablando de que el primer juego español que sale es un juego histórico. Y además un juego del que es una ambientación que no es popular en otros géneros. Y ahora vamos a hablar de él. Cuenta la historia que Francesc Matas, el director de Joc Internacional, envalentonado por el éxito que habían tenido La Llamada de Cthulhu y RuneQuest, convoca a Ricard Ibáñez una fría mañana del domingo de marzo de 1989 para hablarle de un nuevo proyecto. Ricard, un historiador barcelonés especializado en la América precolombina, ya había escrito varias aventuras para La Llamada de Cthulhu en la revista Líder, que publicaba la misma editorial, y acudió imaginando que le encargarían otra más para acompañar a la pantalla del máster que se iba a publicar en breve. El Guardián de los Arcanos, por cierto, se publicaría en junio de 1989 y sería el primer producto 100% español, pero la aventura la escribiría Jordi Zamarreño. De aquella reunión, sin embargo, saldrá el visto bueno para publicar un juego patrio que bebería de la historia y mitología de España para crear un universo sucio, gamberro, tramposo y muy, muy cabrón.
Me convence ya la premisa desde el principio.
En noviembre de 1990 saldría por fin el juego, que resultó ser un éxito inmediato, lo que casi no... Primero la publicación de una segunda edición ampliada y una serie de suplementos que introducirían nuevas ambientaciones. En concreto, Rinascita, Villa y Corte, que tratan del Renacimiento y de la Corte de Madrid de los Austrias. Y aventuras como La Danza Macabra o El Rincón. Desgraciadamente, esto no conseguiría salvar a Aquelarre, no salvaría a Joc Internacional, que, abrumado por las deudas, cierra sus puertas en 1998... y su fondo editorial pasaría a la editorial Caja de Pandora, que lanzó una segunda edición el año 1999, así como muchos suplementos, mayoritariamente de naturaleza compilatoria, incluyendo una reedición en 2001 que dicen las malas lenguas que quebraría la empresa, ya sea que se les fue un cero pidiendo libros, y hoy en día aún es posible encontrar palés sin abrir de Aquelarre la tentación.
¿Cómo uno se le escapa un cero pidiendo libros?
Lo del cero no sé si es literal, pero lo de los palés sí. Yo he visto librerías literalmente con una pila tan alta como para llegarme al estómago, llena de solamente de libros de Aquelarre la tentación, a como 5 euros porque ya es en plan de...
Llévatelos.
Llévatelo. No te vamos a pagar, pero casi. Después del cierre de Caja de Pandora, porque evidentemente lo de pedir un cero de más no fue muy buena idea, Proyectos Editoriales Chrome tomaría el relevo publicando varios suplementos. Gracias a Dios no publicó una reedición hasta que cerró en el 2004.
Oye, yo veo que va dejando una ristra de cadáveres este juego impresionante, ¿eh?
Sí, Ricard Ibáñez dice que más o menos cada 10 años Aquelarre tiene que cambiar de editorial y esa editorial habitualmente suele acabar muy bien. Esperemos que no le pase esto a No Solo Rol, que fue la que retomó el testigo en 2011, publicando la edición actual de Aquelarre, que es la que nos ocupa, y es de la que vamos a hablar hoy, que todavía no os he explicado de qué va, ¿no?
No, todavía no.
Bueno, pero ¿y de qué va aquelarre?
¿De qué va aquelarre?
¿De qué va aquelarre?
Me alegra que me haga esa pregunta de nuevo. Aquelarre es un juego de rol ambientado en la España de la Edad Media. Con la única salvedad, es un juego bastante realista, salvo que aquí los mitos son reales. Es decir, Gifredo el Velloso, es un nombre que me encanta, no aparece en el juego, pero es un personaje histórico de la historia de España.
El Velloso.
El Velloso.
¿Qué pasa la historia? Siendo el Velloso, imagínate.
Pues comparte escenario con criaturas fantásticas como Belcebú o el Lobisome, que es el hombre lobo de aquí.
Que este no pasó la historia como Velloso y mira que el Lobisome debería tener...
Sí,
que Lobisome sería el Gifre.
Lobisome el Velloso, también. Los jugadores son personas que pueden proceder de cualquier estrato de la sociedad. Aquí podemos jugar desde campesinos hasta nobles, no hay una limitación en ese aspecto. También, pues yo qué sé, pillos, curas, escolares, alquimistas, invocadores de demonios...
¿Inspectores de Hacienda?
Pues inspectores de Hacienda no, pero recaudadores de impuestos.
Gente bueno, de la Inquisición Española, ¿no? Si es la...
Bueno, a la que nadie se espera.
Nadie se la esperaba.
En cualquier caso, como en los juegos de rol buenos, los personajes se suelen meter en alguna clase de lío, habitualmente, pero no obligatoriamente, de naturaleza sobrenatural, y el objetivo, como un buen juego de rol, es salir del entuerto como buenamente se puede.
¿Podrías entonces crear una partida de... intrigas relativamente políticas o sociales sin incluir ningún elemento sobrenatural, simplemente personas buscando un bien concreto o un objetivo concreto dentro de la sociedad medieval española?
Correcto. De hecho, el juego, es verdad que el juego te ofrece un gran bestiario salvaje y mucha información sobre cosas sobrenaturales. Un detalle gracioso, por ejemplo, es que el libro de hechizos, el menos el original, está basado en códices medievales. Es decir, los hechizos que aparecen, con algunas modificaciones por si acaso, son hechizos reales de los códices medievales de la época. Porque, como he comentado, a Ricard, como historiador, le gustan mucho estas cosas. Lo que quizá no he comentado es que yo ayudé un poquito a la traducción inglesa. Me venía el señor americano, puritano y pobrecito él, diciéndome, oye, que no encuentro la traducción para esto. ¿Y sabéis dónde tenía que buscar las referencias? En libros históricos del siglo XIII. O sea,
tú a lo mejor te has saltado las protecciones que puso el creador del juego.
Hombre, no, era un poco... A ver, ¿qué es la Aqua Regia? Pues la Aqua Regia es un componente alquímico que no sé qué, no sé cuántos. ¿Y cómo lo traducirías? Pues hombre, es un nombre en latín, no hace falta que lo traduzcas. Y cosas de este estilo. Pero sí, doy fe que los que es mejor que no intentéis hacerlos en casa, por
sí,
si acaso.
Mejor.
En cuanto al sistema de juego, es muy sencillo. Es un juego de rol basado en lo que se llamaba el sistema Chaosium, que son todo porcentajes, es decir, tú tienes una habilidad, esta habilidad tiene un valor de 1 a 100, o bueno, de 0 a 100, donde 0 es no sé hacer absolutamente nada con ella, y 100 es siempre voy a tener éxito a menos que las circunstancias sean muy, muy gordas. Tú tiras un dado de 100 y si sacas igual o menos, has tenido éxito. Lo bueno es de estos sistemas es que aunque es relativamente complicado hacerse la ficha de personaje, son sistemas muy sencillos de entender, es un porcentaje de éxito, no tiene mucho más misterio. La única particularidad, casi todos los sistemas Chaosium suelen tener alguna particularidad, la llama de Cthulhu, por ejemplo, tiene la cordura, que era el grado de locura que vas adquiriendo a medida que adquieres conocimientos de los mitos. En Aquelarre estaba lo que se llamaba la racionalidad e irracionalidad. Es un valor que juntos suma 100, con lo cual ningún valor puede ser mayor que... O sea,
no puedes sumar racionalidad e irracionalidad
a la vez,
no a la vez para sacar cosas buenas de ambas.
Exactamente. La idea es que cuanto más racional eres, menos te afectan los demonios, pero menos poderosa es cualquier hechizo, magia o protección que te lance. Cuanto más irracional eres, más poderosos son tus conjuros, más efecto te hacen las protecciones, pero también más vulnerable te vuelves a los eventos arcanos. Porque claro, el problema es que los demonios como las hadas, si no crees en ellos, no te hacen efecto. Mayoritariamente. Es decir, hombre, si un demonio prende fuego a una casa, sí. Pero si un demonio te lanza una maldición y no crees en la maldición, pues no te va a hacer efecto. Y bueno, en cuanto a la edición actual, porque claro, todo esto estamos hablando todavía del sistema original, pero estamos hablando de que hace poco ha salido una tercera edición, bueno, hace poco, perdón, hace ya 8 años que se dice pronto. La básicamente la edición actual es muy bonita. O sea, lo siento, ¿eh? no es nada personal. O sea, no soy voy a ser absolutamente imparcial aquí, pero Aquelarre tercera edición, o como se quiera llamar, la edición de No Solo Rol, es un códice medieval. Quizás el problema es que es un códice medieval románico, cuando Aquelarre está ambientado en el periodo gótico, pero...
Esta es la que yo, que alguna vez me quiero meter en el tema rol y tal, esta es el que me compré yo, que me queda en la estantería de puta madre, queda genial. Me lo he leído, más o menos, es súper precioso, pero no me he puesto nunca a hacerlo, o sea, necesitaría un empujón o algo, porque dices, joder, es tan bonito, digo, y tan se ve tan interesante, que es ponerse.
Cuando quieras, jugamos. ¿Ya? Yo lo que me falta son jugadores. Ricard tiene un talento bastante especial para contarte un montón de información, en este caso sobre el siglo XIV y XV, de una manera que es densa, pero al mismo tiempo no es ni farragosa ni cansada. Es como si estuviera en un bar contándote sus aventuras. Aunque sus aventuras sean, pues vamos a invocar al demonio no sé qué. Que, oye, ¿sabías que el demonio no sé qué es...?
¿Sabías que en el siglo XIV creían que se podía... o pensaban que...?
Sí, o... ¿has oído alguna vez hablar de la Orden de Salomón? Que no sé qué, no sé cuántos. Es... para mí es uno de los libros de Ricard... y de nuevo, no estoy siendo nada parcial, son una gozada de leer precisamente por lo ameno que resulta adquirir esta información. La única pega, si me juzgáis, es que es lo que comentaba, ¿no? Es un códice medieval, técnicamente siglos 11 a 13, para un juego ambientado en el siglo XIV-XV, pero yo creo que es hilar muy fino. Estamos hablando de un manual que costaba unos 50 euros... ahora mismo no está disponible más que en digital, que vale 20. Bueno, podéis también comprar la edición especial que salió encuadernada en símil piel y tal por unos 100, pero si os vais a introducir en el juego de rol, casi que mejor la versión digital. Y honestamente, con ese manual lo tenéis todo para jugar y es muy recomendable. Y vamos a hablar de las alternativas a Aquelarre, porque a ver las ailas. No muchas, porque el mercado está bastante copado por Aquelarre. De nuevo, el juego es muy popular, pero el género no lo es tanto. Es decir, estamos hablando de un género que generalmente, como en Estados Unidos no triunfó...
los mercados son más pequeñitos porque no hay tanto público.
Exactamente, y casi todos los juegos que salen, aparte de Aquelarre, que ya por su solera... pues tiene ya un mercado, los demás juegos pues no ocupan un mercado tan grande. Empecemos por la alternativa más directa, que es Naui Olin, el quinto sol. Es un juego de rol ambientado en el continente americano durante la época de conquistadores y escrito otra vez por Ricard Ibáñez. Es decir, está otra vez, de nuevo, o sea, de hecho, Naui Olin es un juego que Ricard Ibáñez tenía muchas ganas de sacar porque, siendo un historiador especializado en la América precolombina, siempre había tenido muchas ganas de sacar un juego ambientado en la América precolombina, pero no le dejaban hacerlo porque no se podía encajar exactamente con Aquelarre, ya que la América precolombina sería como posterior.
El típico creador atrapado por el éxito de su propia obra, ¿no?
Sí. Entonces, pues han tenido que ser muchos años y muchas negociaciones hasta que finalmente le han dejado sacar el juego. De nuevo, estamos hablando de un juego con una cantidad muy generosa de información, escrito de una manera muy amena, con un sistema muy parecido al de Aquelarre, pero un poquito más simplificado por aquello de lo que los tiempos modernos, y que vale unos 40 euros. Es decir, es un poquito más barato que la versión de Aquelarre, también es un poquito más pequeño. Y bueno, pues si no queréis jugar a la parte medieval y queréis jugar a la parte americana... pues está muy recomendable.
Hombre, americana, pero no dejamos de tener a los españoles por en medio.
Sí, sí, evidentemente en este juego pues llevaremos a los conquistadores en general. También podemos llevar nativos, pero está muy pensado sobre todo para jugar desde el punto de vista de los que venían a...
bueno,
a explorar.
A los jugadores les gusta mucho lo de guerra de guerrillas, ¿eh?
Sí. Y así como otro juego interesante está Tíbet, de la editorial independiente Maki. Es un juego de rol que está ambientado... obviamente en el Tíbet de la invasión china, tiene algunos elementos mitológicos, algún poquito de magia, y es muy asequible por 9 euros la edición física. Y ya la edición digital, imagino que no será mucho más cara. Luego tenemos Omerta, El poder de la mafia.
Esto lo he visto bastante por ahí, el Omerta este.
Sí, la verdad es que, honestamente, no he podido verlo, como es un juego que, bueno, no he tenido acceso a él, me lo mencionaron de pasada. Uh-huh. Sé que existe, sé que está ambientado en la época de las mafias de Chicago, sé que no tiene elementos sobrenaturales, desgraciadamente no sé gran cosa más.
En la época, bueno, si te mola la época de la prohibición y la mafia, y todo lo que hizo grande a Al Capone también por esa época.
Y finalmente, así como juego gratuito que os podáis descargar con una cierta actualidad, está Mazes and Minotaurs, que es un juego. Se escribió en 2012, pero es muy curioso, porque es un juego que los creadores. Su objetivo era. ¿Y si Dungeons and Dragons, en vez de ambientarse en la mitología de Tolkien, se hubiera ambientado en la mitología griega? Entonces, el juego está escrito como si fuese el manual de Dungeons and Dragons original, con todos sus defectos, todos sus problemas, pero ambientado en la mitología griega. Con lo cual es un pastiche curioso. De hecho, todo el rato te lo venden como que el juego salió en 1970, que la edición tiene sus fallos, pero al mismo tiempo es casi una carta de amor. O sea, es de nuevo, es un poco. De hecho, estuve a punto de meter este en Clásicos del Mazmorreo, pero la ambientación es más histórica. Es decir, está ambientado en la griega, en la mitología griega, pero también está ambientado en la Grecia antigua. Hay descripciones de las clases que puedes llevar son clases de la Grecia clásica, desde el hoplita hasta el héroe. No sé, digamos que me costó un poco clasificarlo, pero me pareció interesante. Y bueno, también se me ocurre una alternativa, lo que pasa es que no es exactamente una alternativa histórica y seguramente hablaremos de él en el próximo capítulo de La mazmorra del troll, La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu.
¿Puedes empezar haciendo un prefacio, ¿vale? Diciendo cómo se pronuncia Cthulhu.
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 Bueno, se supone que no, la lengua humana no es capaz de reproducir el sonido.
Piénsalo de esa manera. Si pudiésemos pronunciarlo, lo invocaríamos por accidente. Así que mejor que
mejor no saber hacerlo.
Exactamente.
¿Pero por qué pensaste ponerlo aquí?
Pues por una sencilla razón, y es que La llamada de Cthulhu es un juego de rol muy realista. Es decir, si quitamos toda la parte de los mitos, si no usásemos los mitos, tendríamos un juego ambientado en la América profunda o en las ciudades de los años 20. Uh-huh. Bueno, pues con sanatorios, con la ley seca, con. Es decir, y un sistema de juego que además, especialmente el juego clásico, que es el también basado en Chaosium de 100, muy accesible. Si quisiéramos usar el sistema moderno, que es basado en el de 20, no soy tan fan, pero lo comprendería. Y luego, además, La llamada de Cthulhu tiene un juego. ¿Os fijáis que cada vez lo digo diferente?
Sí.
Tiene un suplemento llamado La piel del toro, escrito por Ibarra Ibáñez.
¿Tú eres Ricardo Ibáñez con seudónimo aquí en el programa? ¿O
ambientado?
¿Has venido aquí a hablar de tu libro?
No, aunque, disclaimer, conozco a Ricardo Ibáñez y es una persona muy maja. Uh-huh. La piel del toro es un suplemento que desgraciadamente hoy en día está bastante desaparecido, que describe la España del siglo XX o de los años 20 con bastante gracia. Tienes mapas antiguos, tienes una lista de los sanatorios, tienes unas cuantas aventuras, no todas ellas son
sobrenaturales,
con lo cual, bueno, pues es una alternativa. Es más un juego de terror realmente, pero como juego histórico también se puede jugar.
Pues La mazmorra del lobisome, del hombre lobo español.
Sí, correcto.
O película de Alfredo Landa.
¡Ostras!
No, sí,
por el pelo, ¿no? ¿Dices? ¿O?
Claro, por el pelo del pecho, básicamente. Pues un repaso a un género del rol que yo personalmente desconocía bastante, bastante interesante, y a ver cuál será el tema de la próxima sección.
¿Sabes qué pasa cuando quieres invocar a Cthulhu?
¿Qué? ¡Oh, no!
¿Qué aparece esto?
El ganso.
Cthulhu.
Y pues nada, pues hasta aquí llega el programa 699, o el último programa de este año en Radio Despí.
2019.
2019, ya 699. Se acaba.
Oye, el siguiente programa es el 700.
Sí. Ya para... Bueno, ya ahora en la despedida. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado durante estas dos horas. A Jeco, a Débora López, que ha tenido que irse. A Volcano, y se pide ustedes Isaac Viana. Y también un saludo muy particular, hijos de puta, a Javier Gutiérrez. Javier, no Javi, Javier, te lo digo, ¿eh? Y a Alex Llopis, ¿eh? Que están en el chat diciendo...
No sé, hoy está roto.
Hoy qué bien,
roto.
Hoy qué bien que se está sin madrugar, ¿eh? Y hoy qué bien.
La opción correcta del juego del rol es reventarle la cabeza a todo el mundo. Buena.
Qué bien estoy en mi casita o por ahí de viaje sin tener que madrugar para venir a la radio, Javi, Alex. También un abrazo a Blas, que el pobre no ha podido venir por...
Sí, pero esto es diferente.
Esto está en la cama, pero no por a gusto, el pobre. Y recordar que nos podéis ayudar a que el programa siga online. Podéis descargaros todos los programas, que recordad, tenéis los programas desde 2004 hasta hoy. Los tenéis colgados en internet, y lo podéis ayudarnos a que siga online en portalgamer.com/donaciones, que estamos en las redes sociales.
¡Dadnos como... pasta!
Bueno, a nosotros no, porque realmente van a padrinjos, es decir, por nosotros no pasa. En las redes sociales estamos como Portal Game Over, que nos podéis escuchar, pues lo dicho, con la radio en directo, pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube y Spotify. Y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a spacerchoice@portalgameover.com. Recordad lo dicho, que ya se ha acabado este año, ya hasta final de año y la época navideña, descansamos un poquito.
Menos mal, ¿eh? Que dicen por ahí que tenemos más vacaciones que un profesor.
Pero recordad que volvemos el sábado 11 de enero con el programa 700. Hasta entonces, un buen año, felices fiestas y adiós.